Bienvenidos, bienvenidos en una nueva ocasión a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual de puro autismo y otras redundancias. En esta ocasión me encuentro con todos mis amiguitos de la interwebs y le vamos a preguntar, por ejemplo, al señor Antua. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Antua?
Muy bien, amiguitos. Me mordió un perro, pero ya se me sanó la mano, así que ya puedo jugar cosas. De todos modos, puedo jugar con una mano, ¿no? El bloodboncito.
Anto andaba herido, estaba forzado a hacer con su autismo y jugar cosas con una sola mano, pero está bien y lo puedo hacer simplemente por ser autista y no por estar forzado de ello. Pero bueno, Anto, contame, ¿qué estuviste jugando en el mes con tu única mano hábil?
Mi única mano... Mira, la verdad, no jugué muchas cosas porque me fui de vacaciones desde la última vez que grabamos el podcast, que fue el quién sabe qué de diciembre, ya Navidad, todo, y en Navidad pues nada, me di mi laptop a la playita y jugué un poco con mi hermano. Jugué pues, la mayoría de cosas de dos jugadores, mejor jugamos Cuphead, le avanzamos bastante porque no sé, yo solo Cuphead como que no me motiva mucho. Jugué Cuphead y Smash, casualeando con Pokémon GO, que me envicié porque no tenía nada que hacer. Y con una mano llegué a jugar Necrodancer y Bloodborne no lo jugué con una mano. Decepción para todos, pero no jugué Bloodborne con una mano mientras estaba herido.
Ay, cuando Anto intentó hacer el ron de un dedo en Bloodborne y falló horriblemente y se puso a tocar el ukulele mientras jugaba con las patas.
Ah, es cierto, también jugué Bloodborne con los pies. Intenté roncitos que murieron todos antes del primer boss, pero bueno, ahí lo intento bien.
Está fuera de práctica, chabón, pero con fuerza y autismo se puede. A ver, Bayo, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
No me quejo, puedo estar peor.
Ahí está, positivo en la vida. Contame, Bayo, ¿qué jugaste este tiempo?
Bueno, en este intervalo jugué Parodius Nonsense Fantasy, que era básicamente, creo que es Gradius 1, pero con ácido, con cosas muy WTF. Está muy chido, lamentablemente me lo pasé con lo que son rewinds, porque si sí se pone muy nazi pinche juego, para ser sincero. Eso necesito un chingo de práctica. También me compré un jueguito en las ventas de invierno. Me costó 8 pesos. Es Blitz Breaker. Es como un plataforma en estilo Super Meat Boy. Pero tu personaje no se puede mover y solo dashea. Así que tienes que irte estrellando en paredes para poder avanzar en los estadios. Está interesante. No me duró tanto, pero sí está muy bueno. Luego jugué 3 rounds de A Link to the Past Randomizer. El primero fue dificultad Insane, con lo que es Timer One Hit KO. Supone que tenía un contador y dependiendo si ese contador llegaba a cero, todo me mataba de un golpe. Lo jugué en la dificultad Insane, casi todo el tiempo estaba en ceros, así que sí, básicamente jugué un One Hit. Después jugué el Randomizer de Kisanity, que me cambia toda la llave de todos los templos en los diferentes 216 lugares que puedes conseguir ítem. Así que sí, mi primer ítem fue, está la llave del Palacio de Hielo. Y sí, fue un desmadre y fue todo un pinche laberinto. Estaba muy bueno, man. Y luego el tercer round fue Triforce Hunt, también dificultad Insane. Aquí me ponen unos 50 pesos de fuerza que debo encontrar para poder pasar el juego. Igual memorizar dónde están todos los objetos de todo el pinche juego es esencial. Y luego jugué un tantito de Spelunky. Estoy pensando hacer cosas con Spelunky, así que quise ver qué tanto ni práctica. Todavía puedo matar a Shopkeeper sin recibir daño, así que todavía lo tengo. Y el día de hoy me jugué 5 rondas de Town of Salem. Ya había mencionado este juego, que es básicamente un juego social y que tienes un rol y debes perseguir a quién debes matar, a quién no, quiénes son tus aliados y bla bla bla. Básicamente eso es del juego. Y sí, todo eso jugué este mes.
El Randomizer de Zelda está muy bueno. Lo estuve viendo un poquito en el AGDQ, que hicieron una carrera. Estuvo muy buena la carrera. Estuvieron como a medio minuto el uno del otro. Estuvo genial. Y hablabas del Parodius. El Parodius yo lo jugué, pero me costó bastante. Otro que recomiendo muy parecido a ese es la parodia del Star Soldier. Creo que se llama Star Parodia. Está en PC Engine CD. También está bueno, por si alguien prefiere los verticales. Y vos, Josecito, ¿cómo te trata la vida?
Todo bien, igual que Bash, no me puedo quejar, igualmente ha ido peor. Pero qué bonitas son las vacaciones, ¿no? He jugado bastantes cosas este mes. Jugué Street Fighter 3 bastante, y aún más cuando sacamos las retas, después probé Garou Mark of the Wolf, y también me vicié bastante con las retas, digo, nos quedamos 5 horas jugando. También probé Street Fighter Alpha 3 de PSP, Torchlight 2, con Nacho, que también lo sé como nunca en co-op. También probé lo que se suponía que iba a ser el juego que iba a sacar en este podcast, pero al final me dio un montón de cáncer que lo tuve que dropear. Ese juego era Galerians, es un juego survival horror de PSX que trata sobre usar drogas para usar poderes psíquicos y la verdad está bastante fumado. ¿Qué se le hará? Y eso fue lo que hice este mes. Ah, y en las sales compré Enter the Gungeon y es hora que no me pongo a jugarlo bien.
Galerians, recomendadísimo si les gustan los Resident Evil y son edgys en la vida. El NX, ¿cómo tratas la vida? ¿Qué contás? ¿Cómo fue el autismo?
Pues mira, como siempre uno piensa que empieza el año y no va a cambiar nada, esta vez un poquito diferente, ya he estado un poquito ocupado, pero he alcanzado a jugar cosas en mis tiempos libres. Para empezar, me sentí culpable de comprar un montón de juegos en Steam en los últimos años y no jugar la mitad de ellos, así que me puse a eventualmente jugarlos y encontré una joyita, me dieron ganas de comprarlo y me encantó, fue Xanadu Next, que es como una mezcla entre Zelda y Diablo, más o menos así lo puedo describir, igual y alguien me va a colgar por decirlo así, pero está bastante bueno, ¿eh? Tiene mucho ambiente, está sencillo y es divertido, tiene buenos controles, muy comfy, un juego muy muy comfy. También en una de esas tuve que ir a lavar ropa y como es invierno, tardé un poquito más y me puse a jugar a Gradius en el 3DS, el Gradius 3. Sigo muriendo estúpidamente en el escenario en el que todo va rápido. Algún día lo voy a poder lograr. También terminando el año, mis amigos estaban de vacaciones y les dio por jugar partidas de Age of Empires 2 nocturnas. Entonces nos viciamos bastante con eso, destruyendo maravillas y haciendo camellitos. También tuve la oportunidad de jugar Tricky Towers, otra vez, que se juntaron un día y nos pusimos a jugar con Sebna y con Carl. Otra de las cosas que compré en las Steam Sales fue Hell Girls, porque un amigo me dijo, oye, vi que has jugado Honey Pop, y pues de ahí ya no puedes esconder la cara porque Steam es medio chismoso. Me dijo, tengo un juego que recomendarte, es más o menos del estilo, y ya me recomendó Hell Girls. Y está bien las primeras horas, sí tiene ese elemento adictivo, pero si están buscando Honey Pop, no es el lugar. O sea, sí está más o menos decente y ya después está un poquito grindy, pero si estás buscando Honey Pop, no. También como siempre trato de darle oportunidad a nuevas cosas y compré Caladrius Blaze, me lo recomendaron como un Bullet Hell. No soy tan fan de los Bullet Hell, nada más. Hay un par de juegos Bullet Hell que me gustan, como Dodonpachi y Aero Fighters. Que Aero Fighters no es tan Bullet Hell como el primero que mencioné. Lo compré, lo jugué y no me termina de convencer. Está bien, pero no me termina de convencer. Sobre todo porque el port no es muy bueno en PC. No te deja cambiar muchas cosas. Tiene una resolución limitada y no puedes arreglar las teclas como se te dé la gana de manera sencilla o cómoda. Por lo menos en mi experiencia así fue. Otra cosa que estuve jugando, hubo una noche en la que me metí full autismo y desde entonces no lo he jugado porque son ese tipo de juegos peligrosos para mí, es Space Camp. Uf, es un juego es estilo puzzler en el que tienes que programar una línea de producción para hacer que reaccionen químicos. Tiene unos puzzles muy rebuscados y si son muy obsesivos con hacer las cosas de manera eficiente, este juego les va a consumir horas enteras. Por último, estuve desbloqueando cosas en Crypt of the Necrodancer y compré el DLC. Realmente, creo que el DLC es muy muy bueno de este juego. E inclusive si les parecía que por defecto el juego estaba un poco difícil o es un poco difícil para ustedes, compren el DLC, hay un personaje que hace el juego aún más fácil y divertido y le agrega muchas cosas buenas. Es así todo lo que he hecho en el mes. Estoy ocupado, pero hay tiempo para el autismo.
Como corresponde. Y yo un poco lo opuesto, se nota mucho que en esta época siempre ando libre porque jugué un montonazo de cosas y eso que quité los que considero menos relevantes. Por ejemplo, me estuve pasando Salt and Sanctuary, que lo conseguí en las últimas sales. Me lo pasé entero ahí con una build con unas tijeras gigantes porque mi fan interno de Clock Tower me lo pedía. Luego también estuvieron regalando Oxenfree Y qué bueno que lo regalaron, porque era un juego que le tenía ganas. Y cuando lo jugué me decepcionó un huevo. Ah, por cierto, no lo comenté, pero Salt and Sanctuary es una especie de Dark Souls 2D. Es probablemente el Souls-like 2D más Souls-like que hay. Y luego Oxenfree es como una especie de Walking Simulator, pero tiene vista de típica aventura gráfica, digamos, desde lejos, ¿no? Tiene muchos sci-fi de por medio y no sé, sinceramente no me termino de gustar. Luego estuve probando, no me acuerdo qué, streameé un día y terminé temprano y dije, ah sí, estaba terminando Q1 en stream, que ya lo comenté la vez pasada. Y dije, che, terminé esto rápido, vamos a jugar otra cosa. Y me puse a jugar Star Wars Dark Forces, el primero. Está muy bueno, la verdad, si les gustan los shooters estilo Doom y Star Wars, es recomendadísimo. Es dentro de la misma línea histórica de lo que es el Jedi Academy y Jedi Outcast. El protagonista es Kael Katarn, que a mucha gente, incluido a mí, nos gusta mucho ese personaje. Estuve jugando Valhalla, ahí por las épocas decembrinas, que es donde transcurre la historia del juego. Valhalla es una visual novel hecha por un equipo venezolano, creo que de dos o tres personas. Está muy buena, sos una mina que atiende un bar y tenés que andar mezclando las bebidas. Me gustó bastante. Torchlight 2, como dijo Semna, lo estamos jugando en stream en co-op, él con una build más glascano y yo soy el supuesto tanque que lleva un arma a dos manos, porque así va la vida. Estamos pasando súper bien, y hablando de pasarla bien, me compré Rise of the Tomb Raider, que ya le tenía ganas, también me lo pasé, lo estoy disfrutando bastante. Ahora me lo estoy pasando en streams en la dificultad más alta, a ver qué tal está, si está bueno o no. En general ese juego es, si les gustó el 2013, pues este es mejor y tiene más contenido. Después probé un poco Street Fighter V, ya que salió el Arcade Edition. No me encantó, pero tampoco está mal. O sea, a ver si por ahí por 2020, cuando dejen de soportar con contenido nuevo y deje de estar a precio de robo, por ahí lo compro. Y como también comentó Semna, estuvimos con el NX con él y obviamente yo, jugando Garou: Mark of the Wolves como por 4 horas una madrugada. Y también jugamos una pequeña horita de Alpha 3, que no me gusta tanto como a Garou, pero jugando con ellos dos la pasé muy bien. Eso vendría a ser mi autismo. Y terminando ya con esta sección y pasando al contenido principal, vamos a hablar de nuestros jueguitos. Y el primero es nada más ni nada menos que Antua. Así que Antua, contanos, ¿qué jueguito nos vas a traer?
Bueno, yo les voy a traer un jueguito de patinetas en nieve, carnal. Snowboard Kids. Bueno, Snowboard Kids, mis compañeros, es un jueguito japonés desarrollado para Nintendo 64. Salió primero en Japón, salió a finales del 97, y ya para Europa y América salió en el 98. Entonces, Snowboard Kids es un jueguito que muchos lo criticaban por ser una diferencia de que es un juego de carreras, pero no se acelera, no hay un botón para acelerar. Donde debería estar el botón para acelerar, hay un botón de salto. Esto ya que al ser un juego que no es de carros y es sobre tablas, le da un poquito más de indagar en muchos otros ámbitos de gameplay que no es realmente un Mario Kart, donde aceleras y avanzas. También cuentan con diferentes tipos de pistas, ya que al ser un juego de snowboarding, todas las pistas son colina abajo, donde al final de la meta, para marcar las vueltas, hay un teleférico que te regresa otra vez a la cima de la pista. El juego pues sí cuenta con varias mecánicas, al igual que varios personajes. Cada personaje pues es diferente. El juego contiene lo que son 6 personajes. Les voy a hacer tipo los nombres, digo. Está Slash, es el frontman del juego, por así decirlo. Es la imagen del juego, por así decirlo. Slash, Nancy, está Jam, Linda, Tommy y Shinobin, que es el personaje secreto. Cada personaje es un poquito diferente. Aquí se recomienda, no sé, para cuando inicias con el juego, yo recomendé usar a Slash porque es el personaje más balanceado. Nancy es muy lenta y Jam, que es como el personaje balanceado, entre comillas, pero es un poquito más rápido. Los personajes tienen 3 stats, que son Trick, Speed and Handle, por así decirlo, que es como el cornering, que también da la vuelta. El trick es qué tanto va a brincar tu personaje para hacer un truco. El Tommy es el personaje, bueno, aquí lo ponen como un personaje gordo y no tiene tan buen brinco a la hora de hacer trucos, así que no es muy bueno. Digo, de hecho no se recomienda para nada Tommy porque es muy malo, a menos de que sean pistas muy, muy lineales que no tengan muchas curvas, donde puedas dar vuelta y no te puedas quedar al vacío. Pues los personajes que todos son balanceados casi casi, pues son los tres primeros, que es Slash, Nancy y Jam. Linda sí es muy buena, es como el mejor, casi casi el mejor personaje porque es rápido y está medio balanceado en los otros stats. Y eso es básicamente. Y Shinobin pues ya es el personaje desbloqueable, es como que el mejorcito en todos los stats, es el más balanceado en todo, todo, pero es desbloqueable. El juego cuenta con varias opciones al iniciar. Te da la opción del Rumble Pack y también la opción para guardar el juego. Digo, yo nunca pude guardar este juego de niño. Digo, porque fue de los juegos con los que crecí jugando con primos y todo. Yo ese juego nunca lo pude guardar porque se necesitaba el aparatito adicional que se le ponía al control. Esto, pues el juego me lo tenía que pasar de una sentada. Y sí lo llegué a pasar, sí llegué a desbloquear el último personaje y pasarme todas las pistas en oro. Yo creo que es por eso los juegos un poquito más icónicos de mi infancia, porque son de los juegos de los que te sientas y desde el inicio, aunque se pueda guardar, pero no tienes la opción porque pues, eres pobre y nunca compras eso. Pero bueno, el juego cuenta con un modo para cuatro jugadores, como pues era principal aiming de este tipo de juegos en los tiempos, de que jugar con tus amigos y cuatro jugadores total, como un Mario Kart, por así decirlo. El juego también cuenta con items. Los items son items defensivos y también son items, ¿cómo se dice? De ataque. Los items defensivos aparecen en el juego como tiendas, pero no es como tienda, es como un cuadrito, como una caja de regalo con un perrito arriba. Y se diferencia entre los items rojos, que son los de ataque, y los items azules, que son los defensivos, o para algún buff. Para comprar estos items se necesitan lo que son las monedas dentro del juego. Aquí es una gran diferencia con el Mario Kart, que en Mario Kart nada más pasas por el rombito y ya te da el item. Aquí los te tienes que conseguir dinero dentro de la pista, que está en diferentes locaciones dentro del juego, pero está a simple vista. Y también el dinero lo sacas haciendo trucos, que es otra mecánica principal del juego, que son los trucos de tabla. Los trucos de tabla los haces presionando el botón A, que es el botón de brinco. Digo, si lo tapeas es nada más brincar, pero si lo dejas apretado y haces un input y lo sueltas, haces un diferente tipo de truco. No sé, los inputs se hacen con la palanca. Lo más fácil es arriba, abajo, izquierda, derecha, nada más una vez, o en diagonal. Y para tener más dinero dentro del truco adicional, porque dependiendo del truco sacas dinero, haces un grip. ¿Qué es un grip? Es agarras la tabla con los botones C, que es el C arriba, abajo, izquierda, derecha. Cualquiera es lo mismo, nada más es agarrar la tabla de diferente ángulo. Y puedes hacer trucos especiales con cada personaje que te da mucho más dinero. Digo, los trucos dan de 100 a 150 y los trucos especiales dan 200 a 350 de dinero. Esto pues es muchísimo, ya que cada moneda dentro del juego nada más da 100 monedas de dinero. Y cada item, cada vez que vas a pasar por un item, cuesta 100 monedas. Los items de ataque son un guante, es un paracaídas, es un hielito y es un monito de nieve. Digo, el guante es un stun, nada más te tumba la tabla y te tiene y hace rodar al personaje. No lo stunea, digo, lo tira, pierde velocidad completamente y para reincorporarse otra vez a la colina. El parachute lo que hace es te pega y sales volando y hasta que vuelvas a caer te recomporas. El hielito te congela, es un stun instantáneo. El monito de nieve te convierte en un mono de nieve que te hace perder el control de las direcciones de la tabla y nada más vas en línea recta. Aquí lo que puede pasar es que vayas en línea recta y no pasa nada y ya se te quita el mono de nieve. O dos, que chocas contra una pared y te stuneas como si lo hubieras hecho con un guante o algo. Digo, a la hora del stunt, digo, para tener ventaja dentro del juego, sí dice, hay varias cosas. Son los items o pierdes ventaja chocando con paredes que tengan el hitbox de golpe. Esto, chocas con la pared y pierdes completamente el movimiento y no sé, no te caes. O dos, que es un stunt más ligero, que nada más chocas tantito pero no te stuneas, sigues arriba de la tabla y nada más pierdes tantito velocidad y te puedes volver a recuperar rápido. Una mecánica para evitar todos estos disparos, porque se maneja como disparo. cada disparo de los ítems de ofensivos son tres. Te dan tres ítems, los puedes tirar tas, y es para cada uno, porque en pista nada más va a haber cuatro jugadores. Y para poderlos esquivar, solamente los puedes brincar con muy buen timing o los puedes reflejar. Reflejar los ítems es como devolverlos y no necesitas nada adicional, nada más. Es algo súper complicado que yo nunca lo he hecho. Es brincar, ya es un grip de tabla instantáneo. Esto se puede mucho más fácil con Nancy, porque Nancy es el personaje que brinca más. Con Tommy nunca lo hagan, porque de hecho si brincas instantáneamente y vas derecho, te caes. Algo que se me pasó a mencionar con los trucos es que dentro del juego, dentro de la pista, hay varios puntos de brinco. O sea, vas, es la colina y hay un cierto cliff, hay un cierto precipicio para hacer el truco y caes en curso de la pista. Digo, para esto, pues ahorita más adelante voy a hablar de las pistas, no tan a detalle porque sí son características una de otra, pero no mucho. Digo, sigue siendo una colina, pero sí tiene su sentido carismático y caricaturesco que, pues, caracteriza el juego, por así decirlo, de otros juegos, no sé, de carreras de la época, ya que en la época para el 64 había un juego de snowboarding, no me acuerdo cómo se llamaba, 1080, quién sabe cuánto se llamaba, pero yo nunca lo jugué, hasta se me hacía feo, porque lo que quiere un niño es jugar, pues, algo que se vea como para niños, como sus caricaturas, como sus Pokémones. Pero pasando de lado, iba a los ítems azules. Los ítems azules son defensivos, que está el fantasma, que hace más lento al primer jugador. Al primer jugador es como la concha azul, pero nada más hace más lento al jugador. Le pueden llegar a poner hasta tres fantasmas al primer jugador y se hace lentísimo. Y que puede llegar a último lugar. El ventilador pues es un boost de velocidad. La roquita es una roca que deja estirada como el tipo banana de Mario Kart. Y que al tocarla se cae el personaje de la tabla y, pues, como le digo, pierde completamente la velocidad y te tiene que recuperar otra vez con el vuelo de la bajada. Y una rata, la rata quita dinero a otros jugadores y te los da todos a ti. Puedes llegar a tener hasta 2000 de un solo jalón con la rata. La rata es el ítem más difícil de sacar y solamente sale en último lugar o en tercero, según a lo que yo, a mi experiencia con el jueguito. La invencibilidad, que es una... te hace invencible a todo ítem y te hace invisible, pero nada más deja flotando la tabla dentro de la nieve. Y la cazuelita de perro, yo lo cazuelita de perro, porque siempre dije así, la cazuela de perro, pero en inglés es un pan. No sé qué sea, digo, el pan es como el rayo de Mario Kart. Realmente nada más es algo global. Le cae a todos los jugadores y conforme son las posiciones de 1, 2 y 3, y tú vas en último lugar, se van desestuneando los personajes, por así decirlo, el primer lugar se desestunea el último. Otra cosa es que si no tienes nada de dinero y chocas contra una cajita de ítems, te estuneas, no puedes comprarlo y es como si fuera un obstáculo. Para usar el ítem rojo, se dispara con el botón Z, que está de la parte de abajo del control de 64, y los ítems azules se los usas con B, que es el botón verde. Lo que decía para esquivar el stun, hay una señal de signo de admiración en tu personaje que le sale un globito y sale desde antes. Se tarda un poquito en llegar el ítem y darte para que, o sea, te avisen que te van a pegar, o sea, te están diciendo que te van a dar un putazo y lo puedes brincar, es solamente con timing, igual como les decía de reflejar el ataque. Y pues bueno, eso sería básicamente las mecánicas. Digo, se controla el juego con el stick del medio. Lo único que tienes que hacer con el stick es izquierda, derecho o izquierda, diagonal, atrás, o izquierda o derecha, diagonal, atrás, que es como para dar mejor la vuelta a la tabla. Porque si solamente haces el tilt a la izquierda, no da tanta la vuelta como si hicieras un diagonal atrás, que es para dar más atrás. Eso yo lo descubrí de niño, que no sé, me da un poquito más de ventaja con mis primos que están medio tontos. No sé qué eran, pero que no sabían muy bien esta mecánica de que si hacías diagonal atrás. Digo, esto yo también lo hacía en Mario Kart, de hecho. No sé por qué, digo, para driftear, qué sé yo. Pero a muchos juegos de 64, si hacías eso, dabas mejor vueltas o tenías mejor vueltita. Y no hay freno, por así decirlo, no hay freno dentro del juego. Nada más es diagonal, nada más es el pad direccional, A, B y botones C para los trucos, y ya. L y R no se usan para nada, no hay drift, no hay nada. Se puede llegar a driftear con una tabla especial, pero son buenos los runs con esta tabla, de hecho. Ahorita sí que me voy a pasar a las tablas. Pues son básicamente los juegos, digo, esos son los stats de los personajes. Las tablas también tienen más stats, que también es cornering, que también es brinco y también es velocidad. Esto se divide entre tres categorías de tablas. es la Freestyle, que es la tala más lenta, pero es la que mejor hace trucos y la que mejor da vueltas. Está la All Around, que es la tabla que tiene todos los stats iguales, pero son stats regulares. Y la Alpine. La Alpine es la tabla más rápida, pero no sirve mucho para dar vueltas o hacer trucos, casi no brinca. Cada tabla en modo de primer, de modo historia o modo un jugador, tiene tres niveles que lo vas desbloqueando con en la tiendita del perro dentro de... No es in-game, es, bueno, no es dentro de del juego, es en el menú de un jugador. Vas comprando cada tabla, hasta las puedes pintar, las puedes personalizar con... Son como 15 o 16 diferentes pinturas. Y pues como le digo, cada tabla tiene tres niveles desbloqueables. Nada más es para mejor efectividad de la tabla. Y es esto. Bueno, pasando al modo de primer jugador, está el modo de pasar todas las pistas, de que es el main. Está el modo para práctica, está el modo de time attack y está el modo para... Es un modo de shotgun. Te ponen la pista regular y es nada más una vuelta. Es disparar monos de nieve con balas infinitas, y que realmente sí estás disparando balas de una tabla, así que eso pasó. Las pistas son Rocky Mountain, que es la primera pista, se los voy a decir por orden, y es casi por orden de dificultad que te las ponen. Rocky Mountain, Big Snowman, Sunset Valley, Night Highway, que es la pista de noche, que es muy buena y tiene un poquito más dificultad porque tiene precipicios donde te puedes caer a los lados y vales madre. Grass Valley, que es la pista de pastito. Es muy colorida esta pista, de hecho a mí me gusta mucho. Y This Land, que es la pista de juegos de feria, por así decirlo. Y pasando todas estas pistas, se desbloquean... Pasando todas estas pistas en primer lugar, ganándolos, por así decirlo, se desbloquea Quicksand Valley, que es la pista del desierto. Esto ya estamos entrando de las pistas más difíciles. Dentro de las pistas más difíciles, Quicksand Valley es la primera pista desbloqueable. Al pasar Quicksand Valley, desbloqueas Silver Mountain, o Silver MT como se vea, que es la pista, yo creo que es de las pistas más difíciles junto con Quicksand Valley. Quicksand Valley siendo la más difícil porque tiene unas vueltas muy raras y tiene unos precipicios raros también. La más difícil, y ahí necesitas sí usar las tablas, ya que por lo menos te dan tres tipos diferentes tablas para poderlas usar en las diferentes pistas y lo que se presenta. Por así decirlo, en Quicksand Valley tienes que usar la freestyle, es la que tienes que usar, porque es la que da mejor vueltas. Ya la Oroban, si la usas te caes. Bueno, yo siempre me caigo, a menos que uses un personaje que da muy bien las vueltas, que es Nancy. Ya desbloquea, y ya pasando en primer lugar Silver Mountain. Ah, que quería nada más mencionar que Silver Mountain tiene niebla. Es una pista que tiene niebla, no sabría decirlo si fue por las especificaciones del Nintendo 64, que tenía muchos gráficos que no se ve muy bien, o simplemente lo hicieron a propósito Silver Mountain para hacer la pista un poquito más difícil, de que no veas que tu rango de visión sea muy limitado y que no veas un poquito más allá. Si hay un personaje que está más adelante de ti, se pierde dentro de la niebla. Y aparte va con la temática de la pista, porque es como que una montaña un poquito más... No sé, es un poquito más nevosa y tiene más nieve. Y ya pasando esta, desbloqueas Ninja Land. Que Ninja Land viene siendo una... Es el final boss, pero sigue siendo una pista de 9 vueltas, cuando regularmente las pistas son de 2 o de 3. Siendo la primera pista, como es más cortita, la primera pista es de 5 vueltas. Ya las demás son de 2 o 3, en su mayoría son 3. Pero sí, cada pista sí cuenta con diferente temática, diferente también longitud y también diferente dificultad. Como les digo, pues están en orden casi, por eso te las ponen para pasarlas así. Igual que como, no sé, las copas de Mario Bros, que la copita del hongo es más fácil que la especial o la estrella. Bueno, yo creo que ya sería en su mayoría todo. Nada más, si quieren, voy a pasar con los bucleables. Shinobi, pues como les digo, se desbloquea pasando Ninja Land, que es la última pista. Y de desbloqueables, pues están en lo que son pues las tablas, los tres niveles de las tablas. Y aparte hay diferentes tablas desbloqueables. Tablas especiales. Tablas especiales es la Featherboard, como es la tabla pluma, por así decirlo. Y también tienen diferentes estilos. Estas ya son con diferentes formas, ya que las tablas anteriores son tablas regulares. Sí se diferencian unas de otras, pero las tablas especiales ya tienen diferentes dibujitos. La Featherboard te permite flotar después de hacer un brinco en una zona de brinco, de truco. La Iceboard es la tabla que yo les decía que haces drift, por así decirlo, pero no es la es como por así decirlo la tabla menos útil. La Iceboard no da bien las vueltas, te drifteas y chocas, o si la sabes usar es buena tabla de hecho porque es muy rápida. Y la tablita estrella, que se desbloquea terminando en primer lugar Ninja Land, es muy buena tabla para velocidad y para dar vueltas. Es la mejor tabla del juego. Ah, la Fairboard se desbloquea en el Trick Game. Trick Game es un es una pista adicional que se llama Animal Land. Es una pista no jugable de carreras, que solamente es jugable para el Trick Game. El Trick Game empieza con un half pipe, es un medio tubo para hacer y te permite hacer trucos ahí para farmear trucos. Y si quieres seguir, pues es una pista muy corta, digo, que tiene varias zonas de truco y un riel. Que los rieles nunca los comenté en el juego porque ni siquiera son comunes dentro de las pistas normales. Solamente en la tercera pista hay un riel y aquí. Que te da puntos de ser el riel, sí, pero no se usa nunca en el juego más que en los rieles estos. Y yo creo que sería pues básicamente todo lo que engloba el juego. Digo, si quieren pues pasamos a los comentarios con mis compañeritos. Mis compañeritos, ¿qué les pasó con el jueguito?
Yo lo estuve jugando un rato, unos 5 o 6 niveles quizás. Nunca esperé que me gustara, la verdad. Pero como no tiene conceptos como el mini turbo, que es algo que la verdad nunca me ha gustado de los juegos de karts, pensé que igual y me agradaba más que otros que he llegado a jugar. Lo que te puedo decir es que mi experiencia en el single player me lleva a pensar que no es un juego muy exigente, porque es bastante lento y no hay muchas cosas que vos puedas hacer para subir la velocidad del personaje. Así que creo que puede ser un buen juego para jugar con amigos, porque puede estar la pelea siempre igualada sin que uno le saque mucha ventaja a otro. Igual y les digo, eso yo lo jugué single player, igual y jugando con gente se nota más que alguien sabe de verdad cómo funciona y si sí es probable que le pegue una paliza a los demás, pero bueno, jugando single player es la imagen que me dio. Algo que me gustó es que las pistas me parecieron bastante variadas. La primera es muy básica, sí, pero bueno, es la primera. Y después van introduciendo otros conceptos como los rieles que llega a ver una sola vez. También en un nivel llega a ver un muñeco de nieve gigante que tiraba proyectiles, así que tenías que andar esquivándolos. Algún salto más importante quizás en algún nivel. O que no hubiera barreras de un lado y te pudieras caer. Todas esas cosas que le dan un poquito de más de vida a las pistas. Eso estaba bastante bueno. Quizás lo que menos me gusta del juego es lo lento que se pone a veces y que algunos power-ups no son muy claros del todo. En general los de tipo proyectil los ves impactar una vez y los entendés, esos que te dan tres cargas, pero los otros que suelen tener una sola carga, algunos sí son un poquito más raros y no se entiende bien qué es lo que hacen.
Sí, es un juego que va muy bien para jugarlo con multiplayer. Digo, sí, sí está muy cagazón de spamear items. Porque digo, como si vas muy junto de alguien, siempre te vas a estar peleando con alguien. Entonces, si vas atrás de alguien, te puede ganar. Lo que no comenté es que se puede ganar el item, igual que Mario Kart, y tarda en responder la tiendita del perro. Y le robas el item. Bueno, eso te da ventaja ahí en el primer lugar. Ya si tienes guardado el item para dispararle, pues ya solo spameas, le tiras los tres. Los items son teledirigidos en la mayoría. Unos son más teledirigidos que otros, sí se nota un poquito cuando lo juegas, pero no es tan teledirigido como si fuera un caparazón rojo de Mario Kart. Pero si va muy cerca de ti, sí te lo puede teledirigir. O si lo lanza en línea recta, tarda un buen rato y ya si tienes cierta distancia, el item ya lanzado cerca de ti se autoteledirige hacia ti. Pero no es tan preciso como se escucha, digo, sí se puede esquivar, si te lo pueden errar, pero sí son teledirigidos, es lo que voy pues.
Yo lo jugué cuando era niño este juego, lo jugué multijugador. Este juego es un poquito más de considerar la pista, considerar tu tabla al momento de hacer estrategias, que normalmente cuando si lo juegas con tus amigos cuando estás morrito, pues te vale madre, eliges un personaje que te gusta, eliges una tabla que se vea bonita y que más o menos se vean bien los estatus y le das a la pista que más te gusta. Creo que este juego es difícil venderlo si tienes a un lado Mario Kart. Si tienes a un lado Mario Kart, las personas van a preferir siempre jugar Mario Kart. Lo digo por experiencia, siempre pasaba eso. Igual, la ausencia de esto, pues Snowboard Kids. Es más, si les gusta un poquito el concepto y les gusta el estilo del juego, es un poquito más sencillo de controlar y los power-ups son también muy sencillos. Las estrategias no son muy complicadas, no tienes que considerar muchas cosas. Ves a alguien que se te adelanta, le das con la manita. Dos van adelante de ti, le das con las ollitas. Es un juego sencillo, no creo que vayan a estarlo jugando durante muchas horas. Si es divertido, no está malo, pero creo que el problema fue ese. Casi todos tenían Mario Kart y decían, ¿por qué mejor jugamos Mario Kart?
Sí, no, digo, sí tiene un poquito de desventaja contra Mario Kart, digo, pues obviamente no son karts, y tiene menos pistas. Digo, Snowboard Kid sí tiene poquitas pistas, pero lo cual lo hace un poquito más rejugable que andarse pasando todas las copas de, y hartarte de jugar, no sé, 3 horas, qué sé yo. Y el problema que tiene poquitas pistas, yo sí lo llego a jugar mucho, digo, ah, tal piso otra vez, ah, tal piso otra vez, digo, por lo menos de que es más divertido en multiplayer que en single player, porque en single player la pasas y la nada más tu objetivo es pasar en primer lugar para ya ir desbloqueando todo.
Igual se me hace un poquito más divertido en single player, como dices, este juego.
Sí, digo, porque tiene más opciones para jugar, digo, está la opción para puros trucos, la opción para habilidades de disparo, o el time attack para velocidad y tiempo, digo, sí tiene más opciones y sí tiene más variedad.
Yo no lo jugué porque no me gustan mucho los juegos de kart, tampoco. Y lo vi cuando lo streameaste hace poco, porque lo ibas a sacar en el podcast y lo quería refrescar. Y lo que vi, no me agradó del todo, no soy fan tampoco del snowboarding, no me llamaba para nada jugarlo. La verdad tampoco tengo ganas de jugar algo de 64, sorry menes.
Pues me vas a odiar a mí también, porque yo tampoco lo jugué. Lo que sí hice fue ver tus antiguos videos de Snowboard Kids que no terminaste. La verdad no me gusta tanto el juego, supongo que porque no lo jugué tanto. De hecho, ni siquiera lo conocía hasta que me salió el video de Anto hace años. Los probaría, no sé, si tuviera ganas de un juego de kart, chance, simplemente para probar.
Sí, bueno, el juego sí fue conocido en la época, digo, hasta de ilusión secuela. El Snowboard Kids 2, ¿por qué no hablo de Snowboard Kids 2? Porque nunca lo jugué. Era un poquito más raro ese cartucho. Hasta la fecha, ese cartucho es muy caro. Digo, porque Snowboard Kids nada más está disponible en cartucho. No está ni en Wii ni nada. Y el Snowboard Kids 2 sí da más variedad. Sí da más items, más que se vea mucho más divertido. Yo el Snowboard Kids 2 lo conocía porque venía en las revistas de Club Nintendo. Y nada, lo veía y decía, ah, güey, este se ve bien chido. Y la verdad, pues si lo pueden conseguir en cartucho, les va a salir muy caro. Otra cosita adicional, está disponible para PlayStation, pero es Snowboard Kids Plus. El Snowboard Kids Plus agrega 4 personajes más, los menús son diferentes y nada más tiene mejores gráficos y diferente soundtrack o cambiado o mejorado. Es como la Enchanted Edition, algo así. Y nada más adicional también sacaron un SBK, así se llama, SBK Snowboard Kids para Nintendo DS, que es muy malo. Pero yo creo que sería todo, si no tienen ninguna otra duda o algo más adicional, que si quieren, mira, tal esto que quieran que se lo explique, si no, pues ya en los comentarios, pues cualquier duda, déjenos sus deditos sobre los juegos, o si lo jugaron y lo disfrutaron igual que nosotros.
Y yo tengo duda, güey, ¿jugaste la versión de PlayStation?
No, me acabo de enterar que existe hoy.
Ah, no, pues te iba a preguntar que si valía más la pena que jugar la de 64.
Pues mira, yo digo que sí porque tiene mejores gráficos. Y los gráficos en la época importan mucho. No te creas. Yo creo que sí porque, digo, si es contenido adicional. No conozco los otros personajes. Yo por lo mismo sí lo probaría por mi cuenta. El Snowboard Kids Plus. Pero digo, para traer al podcast, yo del que ya sé, lo juego por años. Pero el Snowboard Kids Plus no tenía conocimiento que existía hasta hoy. Y pues bueno, yo creo que sería todo parte de Snowboard Kids.
Perfecto. Mientras tanto, Leo estaba enviando videos del 1080 Snowboarding, que es el juego de snowboard que mencionaba Antua, de 64, porque yo lo jugaba cuando era chico. Pero ahora que estaban hablando de Snowboard Kid 2 y Plus, me puse a ver de videos del Plus de PCX. Sinceramente yo no encuentro que se vea mejor, yo creo que se ve peor y encima tiene el típico problema de PCX de texture warping. Eso fue Snowboard Kids, así que pasamos con nuestro segundo jueguito, que viene de la mano de NX. Contanos, Chabón, ¿qué nos vas a traer?
Hoy les traigo otra aventura gráfica. Una un poco más sencilla comparación de la última. Voy a hablar de la saga de Deponia. Thank you. Deponia, como lo dije, es una aventura gráfica point and click desarrollada y publicada por Daedalic Entertainment, liberada en su primera entrega el 27 de enero del 2012 en Alemania y 7 de agosto en el resto del mundo. La trama del juego trata de las aventuras de Rufus siguiendo su sueño de escapar de la villa de Kubak en un planeta lleno de basura llamado Deponia. El nombre del planeta hace referencia a la palabra en alemán que significa basurero, lo cual da una pista de lo que trata gran parte de los rompecabezas de este juego. Rufus no solamente es una persona egoísta, megalómana, que tiene poco respeto por la vida y es altamente ofensivo, sino que también tiene una habilidad nata para construir cosas y salir con soluciones muy a la MacGyver. Esto para mí es un gran atractivo del juego, ya que muchas veces las soluciones no concuerdan con lo que sucedería en la realidad, pero tiene mucho sentido con lo que hay en la lógica del mundo. Es como cuando lees por primera vez Harry Potter y te venden el concepto de la magia, suena muy bonito. De la misma manera en Deponia, cómo se las ingenian para conseguir cosas, está muy chido. Como cualquier point and click, las mecánicas de juego son bastante sencillas y van a necesitar el mouse todo el tiempo, pero creo que los atajos de teclado son bienvenidos para mostrar el inventario, guardar rápido. Y ya que estamos hablando, uno de los primeros atajos que se hacen costumbre en este juego es la razón principal por la cual creo que es una aventura gráfica buena para principiantes, es el uso de la barra espaciadora. El juego marca todos los elementos con los que se puede interactuar en la escena, lo cual elimina el gran dolor de cabeza de cazar píxeles que se tiene en muchos otros juegos del género. Es de cajón que van a necesitar coleccionar objetos y van a usarlos para avanzar. Es importante tener en cuenta que en el contexto de Rufus siendo un tinkerer virtuoso, si lo voy a decir en inglés porque en español suena horrible, un tinkerer virtuoso que combina objetos de manera ingeniosa, va a pasar muchas partes del juego tratando de combinar cosas para sustituir la ausencia de objetos que posiblemente no existen en el planeta y obteniendo resultados bastante cómicos. La búsqueda no se limita a usar objetos en lugares o entregarlos, sino que el juego cuenta con pequeños rompecabezas a modo de minijuego. Estos son un poquito más complicados que la búsqueda de entregas que se juega siempre y posiblemente mi queja más grande al respecto con estos es que te los puedes saltar. En caso de que lo tengan en Steam o en GOG, si te saltas estos segmentos no te dan un logro. Igual es la solución para muchos hacerlo de esa manera. Hablando de problemas, uno de los más molestos es que deben de poner atención a muchos de los diálogos. El juego da instrucciones puntuales de lo que se debe hacer, pero en algunas ocasiones no repite tan a detalle como la primera vez, e incluso hay que estar pendiente de los intereses de los personajes en el escenario para poder darles algún objeto o resolver alguna situación. Creo que esa es mi única queja con el juego y no es tan grave. En gran parte el juego está en 2.5D, el movimiento en algunos escenarios denota un movimiento muy al estilo Paper Mario, pero todo se ve muy 2D, e incluso la profundidad de los escenarios no distorsiona con la dirección 2D del juego. Puede que no suene muy impresionante, pero se ve muy sólido, e incluso las animaciones están bien hechas. Si lo juegan con subtítulos, el juego puede darles un sentimiento de nostalgia muy particular a las aventuras gráficas de LucasArts, e incluso el guion del mismo tiene más o menos ese nivel de calidad. Adentrándonos un poco más en este mundo, la historia inicia cuando Rufus está a punto de ejecutar su más reciente plan para escapar de Deponia y llegar a Eliseo, una ciudad que flota en la órbita de Deponia, donde la vida está llena de placeres y no se tiene que trabajar. Como detalle, Rufus tiene que empacar sus cosas antes de dejar lo que es la casa de su exnovia Tony, que por alguna razón no lo ha corrido de su casa. En esta parte muchos sufren con la colisión entre la lógica del juego y del mundo real, pero creo que es un buen tutorial para mostrar cómo se debe de pensar para resolver los problemas. En esta sección también se muestra que puedes taclear objetivos de manera diferente, lo cual evita que el juego sea tedioso. Puedes avanzar el objetivo que más te atraiga si te trabas en alguno de ellos. Al finalizar esta pequeña sección, Rufus sale disparado a uno de los únicos lugares de acceso para Eliseo, una patrulla Organon, siendo Organon el equivalente de la policía del planeta o chalanes de los altos mandos del Eliseo. En esta patrulla Organon, Rufus conoce a una mujer elisea llamada Go, quien aparentemente está en problemas y siendo el héroe virtuoso Rufus, trata de ayudarla, pues accidentalmente hace que se caiga Deponia y Organon atrapa a Rufus y también lo tiran a Deponia. De esta manera empieza la aventura de Rufus para escoltar a Gould a Eliseo. Dentro de esta aventura hay muchos personajes carismáticos y agradables. Si bien Rufus no es un pan de Dios, el resto lo compensa muy bien e incluso puede verse una que otra característica positiva dentro de un protagonista tan pesado. La primera parte de Deponia puede jugarse sin necesidad de los demás y tener un final que de cierta manera satisfactorio como saben que hay 4 partes de la saga, pues igual no es lo mejor para muchos, e inclusive si les gusta completar las cosas. El siguiente juego inicia casi de inmediato con las desventuras de Caos en Deponia. Si no les gustó el final del primero, tienen hambre de más, como ya lo había dicho. Lo liberaron el 6 de noviembre del mismo año. El gameplay es exactamente igual, con la diferencia que el diseño de nivel ha sido expandido. Y ahora los múltiples objetivos dentro de las zonas de explorar tienen mucho que hacer, mucho que ver, y hay muchos más personajes en esta entrega. Rufus trata de llegar, como siempre, a Eliseo para reunirse con Ghoul, y accidentalmente Rufus lo arruina todo como de costumbre, como el desastre ambulante que es, y vuelve a estar atascado en Deponia con Ghoul. Después de volver a caer muchos metros, accidentalmente divide la personalidad de Ghoul en 3 y se mete en muchos problemas para poder regresar a Ghoul a la normalidad. Creo que en esta entrega es la que tiene los puzzles más difíciles de la saga. No que tenga puzzles difíciles, pero es la que tiene los puzzles más difíciles dentro de todo el conjunto. Y la lógica del mundo está un poco más fuerte y puede contrastar con la lógica del mundo real. Si hay algún otro momento donde tienes que aplicar la forma especial de ver el mundo, porque no hay instrucciones tan detalladas como en los otros. Por otro lado, los pequeños puzzles que se pueden saltar son un poco más fáciles. Todo esto está pues mitigado por la gran libertad que hay al momento de elegir tu objetivo, avanzarlo, pero es una espada de doble filo, porque como hay muchas cosas que hacer, luego se te pueden olvidar ciertos detalles y te quedas atascado más de lo que esperabas. El humor en esta entrega también se siente a punto. Hubo muchas veces donde sonreía a más no poder con las estupideces que le sucedían a Rufus. También se siente un poco más la satisfacción de lograr las cosas, con eso de que hay que hacer mucho para completar un solo objetivo. Teniendo ya un aproximado de 20 horas en los zapatos de Rufus, se siente bien que todo vaya conforme al plan y sea recompensado, porque sí, según la historia, sí hay una recompensa muy visible por hacer las cosas en esta entrega. De igual manera, el final del segundo juego puede posiblemente ser el más satisfactorio para muchos en la saga, y no es necesario jugar los demás, a menos de que realmente le agarren cariño a los personajes, cosa que si llegan a ese final, indudablemente sucede. Dicho esto, el 13 de octubre del 2013 se libera Goodbye Deponia, usando el mismo motor y las mecánicas de los dos anteriores. Goodbye Deponia sigue siendo los eventos después del segundo juego. En este ya si tiene una aventura de grupo con Ghoul, Doc y Bozo, quienes sufren las desventuras de Rufus para evitar el complot de Organon en contra de los habitantes de Deponia. Este juego posiblemente es un poquito más polémico, un punto de separación entre los fans del mismo, mientras opino que el guion es muy bueno y el humor también es bueno. Hay quienes consideran que la tercera entrega tiene un humor muy negro y ofensivo. Digo, ustedes conocen el mundo de Deponia y llegando a estas alturas ya no deberías de sorprenderles eso. Debería ser un poquito más cómico porque ya tienen contexto, pero bueno, hay personas que se ofenden fácilmente. Respecto a los rompecabezas, la mayor parte es sencilla, en mi opinión, el más sencillo de toda la saga. Los objetivos son explícitos y el juego tiene, al igual que las últimas entregas, varios objetivos e incluso una nueva mecánica de cambio entre personajes que están en diferentes lugares, cada uno con su objetivo particular. No se siente inmenso o se pierde al jugador en su diseño, incluso creo que es la mejor implementación de la idea en la saga. Realmente me pareció muy cómodo jugarlo. En esta entrega también se hace gran número de referencias a varias aventuras gráficas de la época dorada. Les digo, la comedia es muy buena en este juego, a pesar de lo que puedan leer en las reseñas de Steam. El final de la tercera entrega es el punto donde los fans se dividen. En lo particular, creo que es un final muy bueno que despierta un gran número de sentimientos. Posiblemente un final muy emocional. Y aún así, dentro del final del juego, le entrega todo el sentido de la historia al jugador. Se nota que se le puso mucho cuidado e inclusive lograron meter una pequeña broma dentro de esa parte sin arruinar ese sentimiento y arruinar toda la historia. Fue muy bien lo que hicieron. Metieron un chiste dentro de una parte seria, muy admirable. La crítica fue bastante dura por parte de los fans, que al encariñarse con el personaje perdieron de cierta manera el propósito de la historia. Es un fin contundente la tercera entrega. En reacción a esto, Daedalic había planeado Deponia como una trilogía y decidió hacer una cuarta entrega llamada Deponia Doomsday, que se liberó el 1 de marzo del 2016. En esta ocasión, otro juego altamente polémico por parte de la fanbase, ya que no es una secuela o precuela per se. Contiene un prólogo y un epílogo y muchas partes entre la historia de los tres juegos. Tiene nuevas características como minijuegos y algunas partes con Quick Time Events. No soy muy fan de esta parte, debes de apretar rápido el botón izquierdo del ratón. También no es un elemento que haya pegado mucho con los fans, pero está ahí y es más que nada ocasional. La multitud de minijuegos que le pusieron están bienvenidos y me hubiera gustado que hubieran explorado un poco más, sobre todo la parte donde se simula un dungeon crawler. Creo que fue lo que más me sorprendió de este juego y puso pues muchas sonrisas en mi cara. También es la parte de la saga que al salir tenía más bugs y funcionaba horrible. Hoy ya no es el problema, hay parches incluso de vez en cuando para pequeños detalles que surgen por ahí. Eso es un buen soporte por parte de los desarrolladores. Abordando lo que es la historia de esta entrega, se tiene a Rufus teniendo una pesadilla de la explosión de Deponia. Esto toma lugar antes de que Rufus termine su relación con Tony, e inclusive podemos ver la razón por la cual termina su relación con Tony. Muchas cosas que suceden en este juego son fanservice y se explican muchos detalles de la saga de Deponia que nadie preguntó y nadie quería preguntar, pero ahí están y son buenas de cualquier manera. Al despertar de su pesadilla, Rufus tiene la impresión de que ha vivido todo y empieza a evitar algunos errores que cometió en primer lugar y llevaron a terminar su relación con Tony. Desafortunadamente el destino no será engañado y un nuevo personaje llamado Macronicles arruina accidentalmente lo que Rufus tenía que arruinar. Por fortuna, Macronicles es un científico que posee una máquina del tiempo y regresa al pasado para ayudar a Rufus. Sobra decir que conociendo a Rufus es interesante lo mucho que intentó hacer para salvar su relación con Tony en este juego y cómo al enterarse de lo que pasa, todo lo que pasa en el futuro, trata de mejorar el final del tercer juego y termina arruinándolo todo de la misma manera que lo hace siempre. Al final, el juego es una gran oda a los personajes e incluso varias películas de viaje en el tiempo tiene muchas referencias. Tomaron muchas cosas para ideas de este juego. Este último juego también fue criticado porque hacían falta un par de detalles, como el hecho de que el director creativo canta entre episodios. Es un feature que no está en este juego. La verdad, creo que esta última entrega está hecho para los verdaderos fans de la saga. Igual que lo anterior, no es necesario jugar, creo que esta es la más innecesaria de todas, pero es una muy bonita historia, es una muy muy bonita historia, está bien ejecutada, e inclusive es un poquito más complicado que el juego anterior por la mecánica de que tienes que estar viajando en el tiempo, entonces tienes que pensar las cosas de esa manera, para muchos igual se les puede dificultar. No está tan horriblemente complicado como algunos puzzles de la segunda parte. Y les digo, es bastante disfrutable, se conoce un poco más de los personajes y entre todo lo que pasa te dan un poco más de información acerca del mundo y te dan a entender que en algún momento hay un final que te puede llegar a gustar, teniendo en cuenta que exponen la teoría de que hay muchas realidades también. Deponia se puede conseguir técnicamente barato en rebajas, aquí les voy a dar un pequeño truco, se pueden comprar la versión de viaje completo. Es lo que les recomendaría si quieren escuchar el comentario del director, si quieren saber cómo se hizo este juego, de dónde salieron todas las ideas, si quieren un par de chistes extras acerca del juego. Si quieren ahorrar dinero y no les interesa esta parte, cuesta menos de $1 en GOG, está mucho más barato, inclusive cuando les cobran el impuesto de cambio de divisas es más barato todavía en GOG. Por separado en Steam están más caros. Están mucho más caros, cuestan más o menos como $5, más o menos, cada uno, mientras que en GOG están de 90 centavos a $1.50. Si quieren la experiencia con Fields, es importante tener el comentario completo. También el último juego está mucho más caro en GOG de lo que está en Steam, entonces si lo que quieren es ahorrar, yo les considero compren los primeros en GOG y compren el último en Steam. Debo aclarar que estas aventuras gráficas que empiezan absurda pero te dejan con feels. Normalmente no te esperas cuando te la van a aplicar, así que procedan con precaución. Sé que a algunos de los integrantes aquí en el podcast jugaron por lo menos el principio del primero. Le iba a preguntar, Nacho, ¿qué opinas de Deponia? Tú que eres conocedor de este tipo de género.
Sí, yo estuve jugando Deponia 1, avancé bastante esta vez, digo esta vez porque ya lo había jugado antes, pero lo había dropeado muy al inicio, ni siquiera había llegado al punto donde conoces a Gold, así de temprano lo dropé, porque la verdad, yo tengo un problema con aventuras gráficas de comedia, y es que no me hacen gracia en general, y como no me hacen gracia, y el mayor exponente es la comedia, más que una historia interesante, pues me pasa que a veces las termino dejando por eso, porque no me hacen gracia. Por ejemplo, Grim Fandango, que muchos dicen, no, es la mejor aventura gráfica. A mí sinceramente no me hizo gracia, y como sentí que lo único que tenía para aportar era su humor, pues lo dropé al inicio del año 2. Esta vez, para tener una mejor idea del juego, pues decidí jugarlo un poco más allá de ese punto, y llegué a cosas que me gustaron bastante y mejoraron mi opinión del juego. Sigo diciendo que el humor no me hace mucha gracia, pero algunos puzzles están muy bien. Por ejemplo, después de que conoces a Gold y se detonan una serie de situaciones, tenés que hacer un puzzle bastante amplio, en el que tiene muchas partes, y lo podés hacer un poco en el orden que vos quieras. Me gusta mucho cuando las aventuras gráficas hacen ese tipo de cosas. Me recuerda principalmente a Siberia 1, quizás el primer juego de este tipo que yo vi que te da bastante libertad, porque en Baladilen, que es el primer nivel, es un área bastante amplia, y en general tenés bastante libertad para ir haciendo las cosas en el orden que vos quieras. Artísticamente, la verdad, la música no recuerdo nada, me parece bastante olvidable, pero visualmente está muy bonito, aunque sí le voy a criticar que algunas animaciones son inconsistentes, porque por ejemplo el personaje principal siento que se mueve muy bien, pero luego algunas animaciones del fondo parece que van a 2 FPS o algo así, y es bastante feo, contrasta de mala manera. Vos hablabas de la posibilidad de skipear puzzles. Hasta donde yo jugué simplemente encontré uno que te dejaba skipearlo, y la verdad estoy completamente a favor de que te dejen hacerlo, porque es un puzzle que resolví cliqueando cosas hasta que eventualmente lo resolví. La verdad me hubiera gustado terminarlo para el podcast, pero creyendo que no me iba a dar tiempo lo borré, y al final la grabación se estiró, así que tranquilamente me lo podría haber pasado. Dura unas 5 horas y yo lo dejé en la mitad. Le recomiendo a la gente que de verdad lo pruebe. Les recomiendo que no sean como yo, y aunque no les convenza del todo, no lo dropeen tan temprano. Esperen hasta la sección donde uno vuelve a Deponia y traten de enfrentarse a ese puzzle tan amplio que te presentan, porque es la cosa que realmente hizo que cambiara un poco mi opinión de este juego.
Es un punto interesante, porque tiene esas mismas técnicas de narrativa que tiene Siberia. Si ustedes jugaron Siberia, saben que ustedes están todo en modo serio con puzzles y diversión, y de repente te dan la estocada de los feels en ese juego, y lo mismo pasa en Deponia. Te estás riendo, están haciendo estupideces resolviendo puzzles, y de repente te dan la estocada de los feels. Es muy similar las formas narrativas que tienen esos dos juegos, independientemente de que los puzzles son bastante diferentes entre los dos. Semna, tú que lo jugaste, ¿qué opinas?
Pues mira, chabón, a diferencia de Nacho, a mí sí me gustan mucho las... Bueno, tampoco es que haya jugado demasiadas, ¿verdad? Aventuras gráficas que tengan humor. A mí me gustó, por ejemplo, The Grim Fandango y Deponia. Me gustó bastante. Tampoco lo he podido acabar. He tenido otras cuestiones en la vida. E igual, acabé ese puzzle gigante que te dan al inicio después de caer del cielo. Y ahí lo dejé y... espero poder continuarlo mañana que voy a tener tiempo libre o en algún momento. Pero en general el juego me encantó bastante. A mí sí me dio bastante risa. Me gusta mucho el humor medio ácido que tiene Rufus. Es muy bueno, y como todo mundo odia a Rufus en la ciudad. Está muy bueno el juego. Y en Steam lo ponen baratísimo, en GOG también. No veo por qué no probarlo si lo ven en un descuento jugoso. Aunque es el primero para probar.
Sí, como les digo, pueden jugar el primero, terminar el primero y quedarse con ese final. No hay ningún problema. Si no les gusta, pues bueno, ya no es como que hayan gastado... En una buena refaja no es como que hayan gastado mucho dinero. Y yo les aseguro que se pueden divertir con ese juego. De la misma manera, creo que el juego... O si no lo quieren jugar, por lo menos lo pueden ver. Es un juego que bien podría ser una caricatura y estaría muy bien. Entonces, Antoa, teniendo en cuenta que este juego pues bien podría ser una caricatura y que pues sería una caricatura muy cómica. ¿Lo jugarías? ¿Te llama la atención? Aunque sea verlo.
Sí, las veces que... Bueno, me llamó la atención el arte del juego, que como dices, pues es una caricatura. Pero se ve, desde el inicio con el puro arte se ve que es una aventura cómica. Sí me llama la atención. Yo el problema que tengo con las aventuras gráficas de puzzles es que las dropeo rápido, no porque no me gusten. Digo, yo empecé, como decía, empecé Grim Fandango. Grim Fandango sí lo inicié, pero lo dropeé medio rápido. No sé qué me pasa. No es como que no me motive a jugarlo, pero este de Pony sí se ve bonito. Y aparte dicen que se pone una oferta cada 10 pesos y así. O sea, la trae 10 pesos y saco la moneda y la aviento a la pantalla y lo compro y ya. Pero sí me interesaría jugar de Pony. Digo, sí lo había visto antes, pero no sabía que era ese juego. O sea, lo que yo había visto era, pues, el arte, el monito, el personaje principal y todo. Y digo, sí me interesaría jugar de Pony. Sí lo voy a jugar, se los prometo.
Basho, yo sé que no eres tanto de este tipo de narrativa, pero es un juego divertido, por lo menos verlo. ¿Qué opinas?
Sí, jugarlo no creo. Lo que sí, verlo, yo digo que sí, pero no sé, mate. Ese tipo de juegos sí me cuesta bastante que verlos, jugarlo. No sé, soy raro con lo que son este tipo de juegos.
Bueno, de todas maneras les comento de Ponia, si les da, si no es lo suyo resolver cosas, sí pueden verlo y sí es disfrutable, es como ver una caricatura, se pueden ver un long play y pueden por lo menos disfrutarlo. Igual parte de la satisfacción del juego es resolver los puzzles, ese sentimiento cálido que tienes cuando lo logras y las cosas funcionan, es muy parte de este juego. Y eso sería todo por parte de Ponia. Espero que lo prueben.
A ver si algún día me termina este juego y le entro a la saga. Y también tendría que darle otra chance a Grim Fandango, que lo tengo gratis porque lo dieron en GOG hace un tiempo. A ver si avanzo ese primer año. Y bueno, el tercero, esta vez no en Discordia, soy yo. Y les vengo a traer un jueguito que me compré principalmente porque me atrajo visualmente y estaba muy barato y dije, pues a ver qué onda. Así que yo les quiero hablar de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs es un juego de acción en tercera persona de mundo abierto desarrollado por United Front Games, un estudio que murió recientemente y no tiene mucha cosa relevante en su historial aparte de este juego. Hicieron algunos ports HD, pero realmente nada destacable. Originalmente sería parte de la saga True Crime bajo el nombre True Crime Hong Kong, pero Activision decidió cancelarlo en 2011 declarando que habían invertido mucho tiempo y dinero en un producto que no estaba a la altura de la competencia. Unos meses después, Square Enix puso el ojo en el proyecto y adquirió los derechos del mismo, pero no de la IP de True Crime, probablemente por ser una saga bastante mediocre, cuyo nombre no aportaría demasiado. Cuestión, el proyecto pasó a llamarse Sleeping Dogs y salió a la venta en el año 2012, ahí cuando se terminó el mundo, por si se habían olvidado, para las consolas de la época y PC. Y 2 años después, en 2014, se relanzó una versión remasterizada con todo el DLC para las consolas de la generación actual, o sea, Play 4 y Xbox One, más nuevamente la PC. Nuestro protagonista es Wei Shen, un policía encubierto que, a pesar de haber nacido en Hong Kong, vivió muchos años en Estados Unidos y ahora está de vuelta en su lugar natal por trabajo. Wei Shen tiene la tarea de ganarse la confianza de una de las triadas de Hong Kong para ayudar a disolverla desde dentro. Pero una vez varios miembros de dicha triada empiezan a considerarlo como parte de la familia, digamos, a Wei no le será tan fácil traicionarlos así nomás. En cuanto a gameplay, Sleeping Dogs adopta la clásica fórmula de estilo GTA de aceptar misiones para progresar en la historia y se destaca principalmente por su sistema de parkour y su combate cuerpo a cuerpo al estilo Batman Arkham, que durante muy buena parte del juego es incluso más usado que las armas de fuego, algo atípico. En resumen, el combate cuerpo a cuerpo se basa en la combinación de golpes débiles y fuertes para realizar diferentes movimientos con diferentes efectos, en agarres que pueden culminar en simples golpes o un finisher, a veces bastante brutales, con la ayuda de objetos del ambiente, y en counters también que anulan el golpe de un enemigo y le devuelven algo de daño si presionamos un botón en el momento justo, como les decía, es básicamente el combate de los Batman Arkham. En cuanto a armas de fuego, por otro lado, son bastante simples y se basan en el ya clásico sistema de cobertura y en un bullet time que se activa al realizar diferentes acciones y nos facilita apuntar con ese ralentizado del tiempo, principalmente activado cuando hacemos un bolt a través de algún obstáculo. En vehículos la conducción es bastante arcade, sinceramente, y personalmente me costó adecuarme a ella porque se me hacía bastante tosca, como casi todo el juego en general. Algo curioso es que manejando tenemos un botón para hacer embestidas y también es posible saltar desde nuestro auto en movimiento a otro diferente. Si bien podemos robar vehículos, como en otros juegos de este estilo, también tenemos la posibilidad de comprar nuestros propios autos y armar un garage con una colección bastante extensa. Tanto autos como motos están divididos en clases, representados por una letra, lo cual principalmente es usado para indicar la velocidad del vehículo, pero también toma algo de juego a la hora de entrar en carreras callejeras, que es una de las tantas actividades que podemos realizar. Como mencioné, el juego requiere un par de horas para adecuarse a él, dado que el control es un poco extraño y algunas de sus partes no funcionan tan bien como otras. Por dar algún ejemplo, el control general del personaje puede llegar a ser algo caótico por cosas como el hecho de que varias acciones están asignadas a un solo botón. El ejemplo más claro vendría a ser parkour y correr son el mismo botón, lo cual a veces desencadena que estés corriendo y te caigas 20 metros hasta el suelo y pierdas algo de vida, o en algunos casos te mueras, así que uno va aprendiendo a saltar los botones en ciertas situaciones. Eso es un poco como lo que pasa, por ejemplo, con Assassin's Creed, todo con un botón, o en Gears of War también todo con un botón, pues más o menos similar. Las armas de fuego, por otro lado, cuentan con un auto aim súper abusivo que no puede ser desactivado y aún así es terriblemente difícil acertar un disparo con algunas de esas armas. Quizás con algunas, por ejemplo los rifles más potentes o las pistolas, es un poquito más fácil, pero con las armas automáticas más pequeñas es completamente imposible dar un headshot. Dependiendo del tipo de misión o evento que realicemos, somos calificados en nuestro desempeño como policía o miembro de la triada, ya que, como le comenté, Wei Shen es un policía encubierto. En nuestra calificación como policía empieza llena y decae al hacer cosas como atacar inocentes, mientras que la de triada, de manera opuesta, empieza vacía y se llena principalmente en combate. Este puntaje se transforma en experiencia al final de cada misión y cada que conseguimos un nuevo nivel obtenemos un punto para mejorar a nuestro personaje de alguna manera. Wei Shen cuenta con 5 pantallas de upgrades, cada una separada de la otra, y son triada, policía, respeto, artes marciales y vida máxima. Las mejores de vida y artes marciales están ligadas a 2 de tantos coleccionables que tiene el juego y los encontramos desplegados alrededor del mapa, muy divertido de andar cazando por ellos y andar explorando el mapa, por cierto. Mientras que los de policía, triada y los de respeto funcionan con el tema de la experiencia, como estaba comentando. La diferencia es que el de respeto no está ligado tanto a misiones principales y es más lineal, mientras que los upgrades de policía y triada tienen 2 caminos que cierran en último upgrade. El de respeto es un camino lineal, simplemente. Además de customizar un poco a nuestro personaje mediante la elección de upgrades, también podemos modificar un poco su imagen. No tenemos la opción típica de pasar por la peluquería, pero sí de comprar ropa, que en algunos casos incluso pueden darnos beneficios, como más resistencia a las balas, más daño a melee, o un multiplicador de experiencia de policía o triada, por ejemplo, muy útiles cuando vas a hacer cierto tipo de misiones. Una de las mejores partes de Sleeping Dogs es la ciudad. Si algo hicieron bien es capturar la esencia de Hong Kong para plasmarlo en el juego. Incluso el sistema de parkour es aprovechado para darle el mapeado una verticalidad poco común para los juegos de este género. Recorriendo un poco con las radios de música licenciada que tiene el juego, podemos encontrar actividades curiosas como Mahjong Poker, peleas de gallos, karaoke o incluso unos clubs de pelea callejera. Sin ser la última maravilla del género, ni nada por el estilo, Sleeping Dogs es una propuesta un poquito diferente que puede ser conseguida a un precio muy económico, como comentaba al inicio. Hoy en día lo más fácil de comprar es la Definitive Edition, que trae todo el DLC, el cual en su mayoría es de muy buena calidad. La historia principal es muy entretenida y captura muy bien el aire de las películas de acción asiáticas. En cuanto al contenido secundario, en algunos casos es también muy bueno, con gran sentido del humor, y en otros puede incluso ser un poquito pesado. Ah, ahí hay de todo, hay que ver un poquito qué se hace y qué se evita. Si no te gustan los juegos del estilo GTA, este realmente no va a cambiar tu opinión, pero si te agradan, o como mínimo no te molestan, y en algún punto te llamó la atención este juego, recomiendo probarlo, ya que, como dije, tiene sus años encima y le dan rebajas bastante importantes. Si te gustan las películas de acción, especialmente asiáticas, considero que suma muchos, muchos puntos. Así que bueno, amiguitos, el NX sé que jugó este juego, así que me gustaría que me comente primero que nada, a ver qué le pareció.
Mira, yo lo jugué cuando salió y la verdad es que sí me gustó bastante. A mí me latió el hecho de andar en mi scooter y romper madres al estilo Jackie Chan. Las misiones no son nada fuera del otro mundo y tampoco son totalmente innovadoras dentro del género. Muchas personas tuvieron reseña negativa de este juego porque decían, ah, es una mala copia de GTA. Y la verdad es un juego muy decente en su propio derecho. Sus mecánicas están muy bien. Pelear en este juego se siente, es muy divertido igual. Hay un par de cosillas que pues se puede sentir que no están del todo pulidas, pero no es nada trágico. Es un juego muy decente. Si realmente son fans de las películas estilo Jackie Chan y quieren jugar algo como eso, este es el juego.
De igual manera, como estábamos diciendo, yo también lo recomiendo. Sí, me parece, el combate funciona muy bien. No es tan bueno como Batman Arkham, por lo que he estado leyendo, porque yo los Batman Arkham los he estado evitando. Sí lo puedo comparar, por ejemplo, con Shadow of Mordor, y sí me parece que Shadow of Mordor hace un mejor trabajo. Pero en general, Shadow of Mordor está muy orientado a su combate, mientras que Sleeping Dogs también tiene las secciones de tiroteo, las secciones, la parte histórica que todo este open world tiene, las partes secundarias, así que son situaciones un poco diferentes. Antoa, ¿algo que comentar de mi Sleeping Dogs?
¿De tu GTA chino? Mira, los juegos estilo GTA no me molestan. Digo, de hecho yo tengo el GTA V aquí conmigo, pero ni siquiera es mío, es de mi hermano. Dentro de lo que sé de GTA, sí está... dentro de lo que contaste, pues sí se parece un poquito así lo que he visto. Sleeping Dogs, bueno, sí destaca visualmente en algunas partes. Sí me gustaría jugarlo si acaso se pone barato en Play 4, porque sería la única plataforma en la que lo puedo jugar. No sé, conseguirlo, no sé, $200 algo. Digo, si dices que es un juego viejito, pero los de Play 4, pues no sé qué, hace cuánto salió. Sí me interesaría jugarlo. Sí se ve interesante. Digo, no soy mucho de este tipo de juegos así, tipo Quejita de Arena, super así, pero sí me gustaría jugarlo. O que se ponga en oferta en PSN digital.
Aizerna nos andaba comentando que en PSN se suele ver a $7. En Steam yo lo compré por 5 o 6, no me acuerdo. Pero bueno, en ese punto ya teníamos la moneda argentina, así que se paga un poquito más barato también, como suele ser el caso de México.
Sí, $7 estaría bien para una ofertilla con ese juego. Así que sí, Sleeping Dogs.
Sí, es el precio más o menos por el que yo lo compré, la verdad creo que sí vale la pena. Por ahí nos dicen, ah, no, pero me voy a contar el DLC y lo mismo no me interesa, pero les digo, es el paquete completo, sale como $5. La mayor parte del DLC está muy bueno. Alguno está integrado en el juego base, digamos, otro se cliquea por separado en el menú. De los que se cliquean por separado, Year of the Snake no me gustó demasiado y el otro que es como de Spooky sí está muy bueno. Pero sí, en general me parece un buen paquete por ese precio. Bayo, ¿algo que comentarnos?
Vi muy poco del juego. Sí vi eso porque decían que era copia de GTA. No vi mucho del combate y cuando creo que hiciste stream de juego tampoco tuve la oportunidad de verlo. La verdad, necesitaría ver más cosas de este juego para ver si me interesa jugarlo en algún momento.
Y por último, Josacito, ¿algo que comentarnos?
Sí, mira, este juego hace años que lo vi y siempre me interesó, pero nunca pude probarlo. Y ahorita no lo he visto barato en la PlayStation Network cuando he tenido dinero. Le he querido dar una oportunidad, sí se me antoja porque soy muy fan de las películas de Jackie Chan, Bruce Lee, de esas de artes marciales, y me vi un LP completo del juego. Y la verdad es que el combate se ve chido, tiene unas cosas bastante brutales que le da algo de carisma al combate. De ahí en fuera, estoy esperando en una rebaja en PC, lamentablemente no lo puedo correr, ya chequé y En mi PC no me puede correr a más de 20 FPS, así que yo creo que me tendré que esperar a la versión de PlayStation 4. Y pro tip, si quieren comprar la versión de PlayStation 4, no se vayan por la versión física. La versión física en tiendas comerciales no baja de los 500 pesos, así que yo les recomendaría más esperar una rebaja de la PlayStation Network, que normalmente si lo ponen entre $7 y tienen PlayStation Plus, se los bajan a unos $5 la Definitive Edition. Igual y un día de estos cae, que me ondé y lo compre.
En cuyo caso ya nos contarás a ver si te gustó o no. Pero bueno, entonces eso sería todo por mi Sleeping Dogs, mi GTA chino, como diría Antoa. Muy bonito, si les llama la atención, pues aprovechen que se suele ver a bien precio porque ya es medio viejito. Y para continuar, nuestro hardcoreta favorito Bayo nos va a traer algo y me interesaría saber qué es.
Muy bien, esta ocasión yo les traigo un juego puzzle. Sí, Bayo trae un juego puzzle, es raro. Pero bueno, este juego lo llegué a encontrar porque, no sé, según yo recuerdo que he dicho su nombre antes, que es Daniel Reimer, el creador de HeroCore. Bueno, él participó en la creación de este juego. Y fue por parte de él que me enteré de este. Yo les voy a hablar de It'll Do. Little Dew es un juego puzzles aventura creado por Ludocity. Si tuviera que describir este juego, sería como A Link to the Past, pero más enfocado a lo que son puzzles. Este juego salió el 5 de julio del 2013 y tuvo un port para el Wii U el 22 de mayo de 2014. La historia es simple. Ido, la chica que controlas, y Tipsy, una zorra con alas de hada que está ebria con una poción, estaban naufragando cuando de repente llegan a una isla. Su balsa es destruida y se aventuran en esta para ver si pueden construir algo para escapar de ella. En el camino se topa con la tienda de Ethan Carver, un viejo tallador que talla todo lo que ves. Al preguntarle si te puede conseguir una balsa para zarpar, él te dice que si logra conseguir un artefacto que se encuentra en el castillo más al norte, él te construirá la balsa y lo hará gratis. Pero ir por el artefacto no será sencillo, ya que dentro del castillo se encontrarán muchos enemigos y sobre todo puzzles que deberán ser resueltos. Para tu ayuda contarás con varios ítems que puedes comprar en la tienda de Ida. Muy bien, lo que son las armas. Primero empiezas con un palo, si es básicamente tu espada. Cuando hay antorchas puedes prenderle un fuego haciendo que quite el doble de daño, y con esto puedes encender bombas, destruir bloques de hielo y encender antorchas. Una de las cosas que puedes comprar en la tienda de Ethan es la espada de fuego. Es básicamente el palo, pero siempre va a estar en llamas. No hay mucho que explicar ahí. El segundo es la vara teletransportadora. Tiene dos funciones. Una es hacer un bloque gigante verde y lanzar un proyectil. Cualquier cosa que toque el proyectil será teletransportada a donde está el bloque. De igual manera, el bloque sirve para presionar botones. Así que si ven tipo bloques que deben ser... bloques, ¿no? Botones que deben ser presionados, pueden usar... en vez de empujar un bloque, pueden usar... crear su propio bloque. Más aparte de teletransportar objetos, esto se limita a enemigos, proyectiles, bombas y a ti mismo. El último es muy importante. El tercer ítem es la vara de hielo. Este ítem congela todo lo que toque el proyectil. Si topa con una pared, se va a crear un espejo temporal. Sí, esto va a servir para hacer que los proyectiles, tanto tu vara teletransportadora como la vara de hielo, reboten. Una cosa importante que es una combinación sinérgica con vara de hielo y espada de fuego. Si congelas a enemigos, los matas más rápido con la espada de fuego. Es importante saber eso en caso de zona de muchos enemigos. Ahora, las zonas principales del juego se divide en cuatro. El castillo, que es donde consigues las monedas para comprar la tienda de Ethan y donde deberás hacer la mayor parte de los pozos para llegar con el artefacto. Después se divide en una zona volcánica, una pantano y un cementerio. Ahorita voy a explicar cosas de estas. Otra zona es la tienda de Ethan. Aquí, como ya dije, es donde puedes conseguir las armas. Y una vez que consiguiendo el artefacto, es donde acabas el juego. A la derecha del lugar se encuentran múltiplos teletransportadores a distintas secciones del castillo. Estas solo se acceden cuando en el castillo hayas desbloqueado un cofre que tiene monedas. Ahora, cuando compres un ítem en la tienda de Ethan, Ethan no te da la alarma. Al contrario, te va a enviar a donde puedes conseguir este dichoso ítem. Aquí se entran las dungeons. En las dungeons, básicamente son los lugares donde se enseñan cómo usar las tres armas. Sí, en las dungeons son los tutoriales para cómo usar tus ítems. Las dungeons cuentan con múltiples puzzles enfocados en el arma que acabas de conseguir. Y si estás jugando el juego, se te da la oportunidad de skipear todo el dungeon, pero solo tienes que realizar dos puzzles maestros, que es como se llaman. Son dos puzzles bastante complicados y que tienes que echarle de mucho coco. Voy a ser sincero, tus primeras veces va a ser muy normal que hagas todo el dungeon y vas a tardar más en los puzzles difíciles que si hubieras hecho el dungeon a la legal. Eso sí, si quieres hacer speedrun de este juego, tienes que ser muy bueno, memorizar a detalle tus puzzles. Una cosa importante es que al hacer un dungeon, pierde las armas que hayas tenido anteriormente. Esto hasta que pases cerca de la tienda de Ethan, en el cual podrás ver que él las tiró y está en el bote de basura. Así que, como siempre, es que pasar por la tienda de Ethan, ya sea para transportarte dentro del castillo o entrar en la entrada principal, valga la redundancia, siempre puedes recuperar todas tus armas. Ahora, los dungeons se dividen en tres. La zona volcánica, que es donde consigue la espada de fuego. Aquí los puzzles se enfocan un poco más en combate y puzzles sencillos. El pantano, que te enseña cómo usar la barra teletransportadora. Te dicen que puedes teleportar varios objetos y a ti mismo. El cementerio, que se enfoca más en la vara de hielo. Y esos son los tres dungeons principales, aparte del castillo. Luego, creo que fue en octubre del mismo año que salió el juego, crearon una nueva zona en la parte del cementerio, que es la cripta de composta. Esta cripta requiere los tres ítems para que se pueda completar. Creo que si no los tienes, puedo hacer softlock. No recuerdo, a mí me pasó. Pero si esta cripta de composta es un dungeon más o menos largo, no está tan difícil. Y hablando de difícil, hay otra zona cerca de la zona volcánica. Está la Cueva del Maestro. Este lugar cuenta con 12 puzzles super difíciles. Estos 12 puzzles requieren los 3 ítems para poder pasar todo. Recomiendo ir a este lugar cuando hayas completado todo el juego. También, si quieren ver qué tan buenos son resolviendo puzzles, hagan esto blind. Porque si los últimos, creo que del puzzle 5 se empieza a poner muy hardcore. Y ahora, rejugabilidad. Si tienes este juego y ves los logros, empieza a notar que hay unos que te dicen que puedes pasar el juego con solo 2 de los 3 ítems. Sí, esto es posible. Dependiendo de los ítems que obtengas, cambia la ruta que debes seguir para llegar al artefacto. Esto es algo que me agradó mucho de este juego, que la rejugabilidad cambia depende de los ítems que tengas. Eso sí, solo puedes tener 2 de los 3. Ya sea espada de fuego y hielo, la espada de fuego y la barra transportadora, o las dos varas. Para mí, las dos varas es una de las cosas que más me gusta hacer. No sé por qué. Supongo que porque atacas menos, pero si están llamas, atacas igual, así que no afecta mucho. Y ahora, el speedrun. Bueno, este juego se acaba muy rápido. Mi primer run, sin saber nada del juego, lo completé en 58 minutos. Y al sacar el 100% me tomó 1 hora 25. Y terminé todo en 2 horas y media con la cueva del maestro. Sí, la cueva del maestro me tomó 1 hora completa. Ahora, los speedruns varían dependiendo de la ruta que hagas. Pero cuando te sabes todo de memoria, se puede acabar menos de 18 minutos. ¡Oh, menos! Porque el achievement del juego es pasarlo en menos de 15 minutos. Así que sí, para que vean qué tan rápido pueden completar este juego. 15 minutos es un achievement. Es totalmente posible. Esto es todo lo que tengo que mencionar de mi jueguito. Amiguitos, ¿qué opinan? Según yo, Nacho y LNX lo jugaron. Así que, dedazo, Nacho, ¿qué opinas de mi jueguito?
Mira, la primera impresión fue súper mala porque a mí no me gustan estos juegos de puzzles, de empujar cajas con combate así súper básico. Y encima el juego se ve como si estuviera sacado de Newgrounds, bastante feo la verdad. Pero una vez jugado me encontré con que las primeras áreas están bastante bien. El problema es que o los puzzles eran estúpidamente fáciles al punto de poder hacerlos con los ojos cerrados, o eran demasiado difíciles para mí y no entendía qué corno tenía que hacer. Pero bueno, también es cierto que yo soy muy, muy, muy malo en estos juegos. En las aventuras gráficas me defiendo, pero me ponen uno de estos puzzles con 4 bloques y mi cerebro se apaga por completo. Encima también me pasó estar resolviendo algún puzzle y decir, ok, este es un poquito más complicado, igual y tiene una pieza de papel que funciona como una pieza de corazón de Zelda para extender tu vida, y al final cuando llego al cofre después de estar resolviendo todo me doy cuenta de que me dan una carta inútil ahí, es como, oh. Sinceramente no llegué a entender muy bien el tema de las cartas, supongo que son un coleccionable así inútil que no hace nada, pero sí me pareció feo porque por ahí estás perdiendo mucho tiempo en un puzzle y no sabes si te dan algo útil o una carta de porquería. Lo peor del juego me parece el combate, siento que no tiene mucho punto, igual y hay algún enemigo que sí tiene algún ataque que entra en juego a la hora de matarlo y qué sé yo, pero muchas veces simplemente es un enemigo que no hace nada y simplemente se está moviendo y matarlo es cuestión de acercarte y pegar un espadazo mientras rezas que no se le ocurre darse vuelta a la dirección en la que vos estás caminando y te ataque sin que puedas hacer mucho al respecto. También creo que uno de los motivos por el que el juego me da un poco de aversión, más allá del estilo gráfico feo a mi gusto, es que tiene muchos guiños a Zelda, y Zelda no es algo que en general me haga mucha gracia a mí, pero bueno, también supongo que tiene ese estilo para atraer un poco a los fans de Zelda, que también Zelda es una saga con bastante puzzle y algo de combate, ¿no? Pero bueno, quizás personalmente me gustaría que tuviera su propia identidad. Lo que más me llamó la atención fue esto que comentó Bash de que es posible evitar algún ítem y no tenés que llegar al final con todos. Especialmente porque comentó que podés evitar la espada de fuego del inicio, que es algo que yo agarré porque di por sentado que no había forma de evitarla, porque sí di un par de vueltas y no se me ocurrió cómo podría continuar sin ese arma. Así que bueno, a ver si Bash algún día hace un stream o algo y nos muestra cómo se hace, estaría bueno.
Híjole, me entendía para practicar. Pero sí, sí se puede. Y si referente a lo que dijo Nacho, a los coleccionables, creo que recordar que hay dos, que son las piezas de corazón, que básicamente papel, que juntando 4 piezas de papel puedes dibujar otro corazón y así mágicamente tienes otros 4 hits. Y lo que son las cartas. Las cartas simplemente es coleccionable para saber el nombre del enemigo y una pequeña descripción. Al final, creo que solo servía para eso, no desbloqueaban nada más. O creo que te desbloqueaba la opción para ver el tiempo después, no sé mucho que hice eso. Pero bueno, sí, también el combate, sí, es muy, muy, muy básico el combate. A menos que prefieras matar a los enemigos con puro teletransportación y aventarlos de espinas, sí, el combate es muy básico. El NX...
Espera un momento, Basho. ¿Y tú eres una chica?
¡Sí! ¡Es una chica! ¡Igual que Tipsy!
¡Oh, shit! Bueno, mira, el juego me gustó dentro de su concepto, pero tiene un par de problemas de ejecución que de verdad no me gustaron. Está, ¿cómo se dice? Está un poquito áspero en las orillas el juego. No es un mal juego. De hecho, los puzzles se me hicieron bastante divertidos. Sí tiene el problema que dice Nacho, que hay algunos puzzles que te encuentras entre los calabozos y que vas regresando para conseguir tu ítem o para ir al castillo. Y son puzzles que a veces no puedes resolver. Te dan la ilusión de que los puedes resolver y se ve como que los puedes resolver, pero no los puedes resolver. Sí hay algunos que necesitas un ítem muy particular para resolverlos. No me agrada tanto que los pongan en partes donde todavía no tienes el ítem. Esa es la única cosa. Y en cuanto a las mecánicas, creo que este sería un mejor juego si el combate estuviera más pulido. Porque los hitbox de las cosas que lanzas y de la vara no son muy buenos, la verdad. Creo que ese va a ser el primer punto donde la gente se puede llegar a desesperar un poquito del juego, porque obviamente los jefes se resuelven con puzzles, pero dentro de todo esto tienes que atinarle a su rayo para que le rebote, o tienes que pegarle a algo, y no siempre el hitbox es muy bueno. A veces parece como que un rayo le pegaría o rebotaría, pero no pega. Y es una de las cosas que más me frustró del juego en algunas partes. En cuanto a los pozos están muy bien hechos. Están muy bien hechos. Inclusive los pozos difíciles, hubo partes en las cuales yo me iba por la parte de arriba del castillo. Sí me salté algunas partes del castillo así. Y sí cuesta trabajo y sí tienes que echarle mucho coco, pero creo que esa es la parte divertida del juego. Igual creo que estaría mejor si te desbloquearan, por ejemplo, la Master Cave después de cierta parte y no te dejara intentarla tan luego, porque sí tiene el letrero de Pros Only. Este juego lo jugué casi hasta el final, no lo terminé porque me sucedió algo bien, bien gacho, que llegué al jefe a la última etapa, que por cierto tengo queja con el último jefe, que la última etapa spamea cosas de la manera más estúpida que hay. Entonces, si te estás tomando tu tiempo, ya perdiste en esa parte. Y eso fue lo que me pasó. Y cuando volví a intentarlo, el juego se trabó y ya no lo pude terminar. En su mayoría, el juego me gustó su diseño, me gustaron los puzzles. Se siente muy bien resolverlos. Está chido el hecho de que te dejen hacerle skip a muchas cosas, que haya pues muchos opcionales, pues no te frustras, la verdad, a menos de que tengas muy muy aferrado eso de ser, de completar al 100% de las cosas. Y creo que uno de los detalles que más me gustó en el juego es que a veces iba yo paseando entre el último calabozo y el castillo y veía un pequeño detalle en el mapa, veía un pequeño lugar abierto, me metía y había lugares ocultos. Había lugares ocultos con pozos ocultos que normalmente tenían como recompensa, pues, cosas útiles. Eso me encantó. Me gusta que los juegos tengan ese tipo de cosas. Y ya jugando este, teniendo en cuenta todos los detalles que tuvo, y creo que en el segundo juego los arreglaron, y estoy muy interesado en también jugar el segundo juego, que la verdad sí se ve como un mejor juego que el primero. Se ve como que aprendieron lecciones de este asunto. Y una cosa más, el humor de este juego no es el más sofisticado y a veces raya en darte una palmada en la cara, pero es muy efectivo y le da mucha personalidad al juego. Me gustó, pero tiene sus detalles, así que cuidado con eso nada más.
Sí, con respecto al jefe final, ese ataque de spamadero que dice LNX solo lo hace si tiene las tres armas, porque también dependiendo de qué armas tengas, cambia el cómo está diseñado el jefe, cambia su patrón de cómo tienes que atacar. Con lo del Little Youth 2, sí he escuchado que arregló muchas cosas del 1, no estoy muy seguro porque tampoco lo he jugado, pero está en mi lista, está en veremos.
Nada más una cosa que se me olvidó mencionar. Las armas, bien importantes, se pueden usar en conjunto y hay una combinación que no me parece que la hayan explicado bastante bien. No sé qué opinas tú de eso, Basho, si lo quieres spoilear o no. Si hay una combinación que, como hay un artefacto que te ayuda a rebotar cosas.
Sí, ese detalle sí está presente, pero el juego no te lo dice muy discretamente. Sí, lo voy a spoilear porque es forma de matar un jefe. En el cementerio donde consigues la vara de hielo, como dije, si el proyectil de la vara de hielo toca una pared, haces un espejo temporal. Este espejo temporal rebota proyectiles, incluidos los proyectiles de tus otras varas. El usarlo combinado con la vara teletransportadora sería empujar el bloque para transportarte, aventar el proyectil de la vara de hielo a la pared, reaventar el proyectil de transportador hacia el espejo que acabas de crear y te transporta en todos esos lugares. Es por eso que jugando con las dos varas se me hace más interesante el juego. Lo que es la espada de fuego, estoy muy completamente seguro que no se utiliza tanto en puzzle sino más en combate. Así que sí, si quiere un aspecto más puzzle en todo el juego, es con las dos varas. Semna, ¿jugaste mi jueguito?
No, pero vi un video, porque el juego no lo conocía para nada y lo busqué a ver de qué trataba, busqué un longplay. Lo primero que pensé que era es que era un como un Zelda de Super Nintendo, pero no, al final no, resultó que era un jueguito más de puzzle. Y la verdad, igual que Nacho, soy un poquito más yo soy de otro tipo de puzzle, no soy tanto de empujar cuadros. Pero sin duda algún día lo voy a probar. ¿Por qué no? Si dices que está bueno, lo voy a probar. Y también el 2, ¿por qué no? Y eso sería todo.
Antwak, ¿tú qué opinas?
Yo lo único que sabía de Idle es que está para celular. Bueno, no sé qué tan bueno esté en los controles touch. Supongo que va a estar normal, digo, no requiere tanta acción, digo, ya que nada más es el pad direccional y pues, los items, y mover las cajitas y todo. A lo que cuento, digo, se ve que está rápido, se ve que está fácil y sencillo. Digo, como dices que se acaba el speedrun en 15 minutos, bueno, puede quedar en cosas chidas. Pero sí me interesaría jugarlo porque dices que es corto. Aunque sí me causó un poquito conflicto que se viera un poco tipo A Link to the Past o Zelda. Pero ya que dijeron que es un poquito diferente, pues sí, igual sí me animaría a probarlo una de esas que me dé tiempo o algo.
Eso básicamente vendría siendo Iterdio. Sí se ve como un Zelda, no lo es, está enfocado más a puzzles. Si les gustan los puzzles, bueno, ya saben, pruébenlo. En rebajas se pone a menos de 70 pesos, así que bueno, ahí está la nota. Y eso es todo por mi parte.
Ahí ya saben, si les gusta empujar cajas, este es un jueguito. Y para concluir con este bello, hermoso, precioso podcast, nos vamos con Josecito Semna. ¿Qué nos traes esta vez?
Hoy vengo con un juego que lo probé solo porque lo vi barato en una sale y ha sido sin duda una gran compra que he hecho en Steam. Hoy vengo a hablar de Volgar the Viking. Rise, warrior. Volgar the Viking es un videojuego de acción con plataforma desarrollado por Crazy Viking Studio y publicado por Adult Swim. Ya saben, esta empresa la cual hacía caricaturas para adultos, bueno, también publica en videojuegos, y juegos bastante buenos, este es uno de ellos. El juego fue lanzado para la PC en septiembre del 2013, posteriormente salió una versión de PlayStation 4, Xbox, Wii U, Vita y Switch. Así que sí, salió en mayoría de plataformas. Y creo que lo han dado gratis en Gold, lo han dado gratis en PlayStation Plus quizá, pero en PC no, en PC lo ponen muy barato nada. El juego está inspirado en los juegos de plataformas side-scrolling como Rastan y Ghosts and Goblins. El lore profundo del juego es que controlas a Volgar, un vikingo el cual fue encargado por el mismísimo Odín derrotar a un dragón malvado. Y pues ya. Es un juego de plataformas hardcoreta, tampoco piensen que esto es un roguelike story driven para celular con power-ups, céntrense un poco, chavos. El juego contiene mecánicas bastante sencillas pero sólidas que una vez que llegues a dominar te sentirás que serás el mejor vikingo que ha existido y mereces una silla al lado de Odín en el Valhalla. Iniciaremos sin nada más que un escudo, una espada y una lanza la cual podremos cargar para hacer ataques a distancia. Eso no tiene un ataque muy fuerte, pero ayuda a mantener alejado a algunos enemigos. El escudo es de madera, así que no nos servirá mucho, ya que de dos golpes que nos salve, este se romperá. Y nos dejará a merced del enemigo, y el más mínimo rozón nos costará la vida. Este no es un juego cual se caracterice por ser amable con el jugador, pero tampoco diría que el juego raye en la injusticia. Pero no os acojone esto, amiguitos. Ya que dentro del juego habrá unos power-ups, los cuales están en cofres colocados a lo largo del mapa. Ya saben, al estilo Ghosts and Goblins. Y justo como ese juego, nos darán armadura, la cual sigue una secuencia, y si nos rompen el escudo de madera, entonces el primer ítem que se dropeará en el cofre es un escudo de madera. Si lo conservamos hasta llevar al otro cofre, entonces nos dará un mejor escudo. Este aguantará tantos golpes nos den, y no se romperá. También nos permitirá que al cargar la lanza esta se llene de fuego para poder hacer muchísimo más daño al enemigo. El siguiente ítem será un casco. Y si logramos de milagro, o ya te sabes demasiado el juego, encontrar otro cofre, aún conservas estos power-ups, entonces tendremos una espada. Esta espada hace muchísimo más daño y al presionar dos veces del botón de salto creará un círculo en llamas que derretirá cualquier enemigo común del juego. También hay un ítem especial oculto en el mapa, el cual es el martillo de Thor. Estoy consciente que esto no se llama así, pero no sé cómo carajo se pronuncia. No se preocupen por entender las mecánicas ahorita, ya que el juego contiene un tutorial al solo presionar Start, así que nada de saltarse el tutorial, niños. Que luego andan preguntándole a los amigos las cosas más obvias del juego y el cosas que el juego obviamente ya te explicó. Dentro del juego habrá diferentes niveles, cada uno con su temática especial y enemigos diferentes. De hecho, ese es un punto bastante grande dentro del juego. Ningún nivel lo sentirás como una reskin del anterior, pero claro que seguirán algún patrón, ya que cada nivel cuenta con un checkpoint a la mitad de este y un jefe final. Hasta el momento todo suena paseo por el parque, pero créeme que es muy diferente platicarlo a jugarlo. De verdad, este es un juego bastante jodido, pero como todo buen plataformero, cuando lo dominas es un paseo por el parque, ya que aquí todos los enemigos cuentan con un respawn el cual puedes memorizarlo para convertirlo en un juego de simplemente memoria muscular. Una vez que acabamos el juego, este nos da una patada en la boca y nos dice: ¡Hijo de Odín! ¿Creías que sería tan fácil? Si quieres acabar este juego, en realidad tienes que acabarlo por el camino de la Valquiria. Entonces descubrimos que para sacar el verdadero final es necesario realizar niveles con mayor reto y continuos limitados para obtener el True End y una pelea final más demandante. En lo personal, quedé satisfecho con el final normal y no tiene nada que ver con que sea un casual de mierda. O sea, para nada. El final... normal, 10 de 10. Para acceder a estos niveles es necesario pasar el primer nivel sin morir, entonces conseguiremos cofres, que los cuales nos darán una gema azul, el cual nos servirán de vidas en los niveles del Camino de la Valquiria. Y claro, estos niveles contienen un layout diferente y son un tanto más complicados de hacer. Pero nada, esto es obligatorio de hacer a menos que seas Bash, que le gusta maestrear estos juegos y speedronearlos para hacer sentir casuales a todos los que tenemos el juego. Así que amiguitos, ¿qué tienen que decir de Volgar? Es más, empecemos por Bash.
10 de 10, ven, adoro este pinche juego, el gitgudeo es real. Pero ok, ya en serio. Lo que tienes maestría de este juego es básicamente todo tu movimiento, el cómo se controla Volgar, tu botón de esquive, el cómo lanzar lanzas y hacerlo plataformas. Lo que dijo Semna de al pasar el juego normal, al final te dice cómo obtener, creo que es alma del guerrero. Dice que si tienes que hacer eso en el penúltimo jefe, consiguiendo armas de guerrero y entrar al nivel final por otra parte, que es como consigues el final B. Que el final B es donde te dice que debes coleccionar, creo que son 5 piedras para acceder al nivel final. Pues sí, no tengo mucho que comentar de este juego, nada más que está muy bueno y el gitgudear es básicamente tener buenos reflejos y saber cómo van a actuar tus enemigos. La verdad, sí está muy, pero muy bueno.
A ver, gracias Bash. A ver, Antua, ¿qué tienes que decir de Volgar el vikingo?
De Volgar el vikingo. Volgar, bueno, de los inicios que nosotros empezamos a jugar Volgar, a mí se me hizo como uno de los mejorcitos juegos de plataformas actuales que tienen cierto nivel de dificultad disfrutable y que los niveles son buenísimos, carnal. Lo compararía como lo que es Spelunky, pero no en juego en sí lo que es el juego, sino que te dan los controles. Mira, este es tu mono, brincas, lanzas, pegas con esto, te dan los botones y ya está dentro de ti maestrar el juego y hacer cosas que no están explícitas, por así decirlo, por lo mismo de timear bien las lanzas o timear bien los enemigos que van a spawnear para pasarte el juego casi caminando y que no se te complique nada, digo. Volgar, por ser, se me hace un juego muy bueno. A mí me gusta mucho este tipo de juegos donde gitgudear ya está dentro de la práctica que tengas de cada timing y cada, no sé, cada input y frame que visualices y hagas dentro del juego. Por eso, no sé, Volgar se me hace un juego excelente. Ya pasarlo al 100% ya es una mamada. Yo nunca lo he pasado la versión de, yo nunca he llegado al Yggdrasil y todo eso y ese pedo, el True Final Boss. Porque lo dejé de jugar. Si lo hubiera seguido jugando igual que Bacho, yo creo que sí lo terminaba así, tipo, no sé, Infierno de Spelunky, qué sé yo. Pero sí, 10 de 10, menes, cómpreselo. Siempre se pone muy barato, igual, regálenselo a sus amigos para que lo jueguen, si sus amigos son pobres, qué sé yo. Sí, háganlo.
Gracias, Santua. Nacho.
Yo recomiendo este juego a toda persona que en su momento haya jugado Rastan y le haya gustado, porque esto es básicamente un Rastan moderno hasta cierto punto. Por ejemplo, el área de tutorial es literalmente el primer nivel de Rastan, con la parte en que bajas un poco y después vuelves a subir, es igual, totalmente igual. Personalmente no soy muy fan de estos juegos toscos adrede, pero sí es cierto que el juego tiene mecánicas muy interesantes, como el hecho de las lanzas, que las puedes usar para crear tus propias plataformas, o en algunos casos incluso tus propios escudos para protegerte de algún proyectil, como se ve en el primer nivel, por ejemplo. Como comentaba Semna, el juego tiene varios power-ups que realmente hacen una diferencia, te dan un power spike bastante grande, así que el juego premia bastante saberse el asunto de memoria. Esperen morir varias veces en los niveles hasta que se lo aprendan más o menos de memoria. También morir con el boss hasta que sepan cómo funciona. Estos juegos son así, la verdad. Si mal no recuerdo, el juego no tiene una opción de resetear el menú, que es algo que le vendría muy bien porque resetear es vital en este tipo de cosas, pero no estoy del todo seguro. El tema es que estos juegos así de resetear mil veces no me convencen ya, ya no tengo tanta paciencia, especialmente cuando los controles están toscos adrede, eso me saca bastante de quicio, la verdad. Lo que sí les digo desde ya, lo que tienen que hacer ni bien empiecen a jugar, es ir al menú de pausa y buscar entre las opciones una opción de cámara, creo que es la segunda opción, porque la cámara de este juego por default es cáncer, cáncer, cáncer. Funciona así, primero la cámara está súper sumeada, no te deja ver muy bien las cosas, pero te dan un botón para dejar la cámara, entonces buenísimo, vos apretás el botón y podés ver todo perfectamente, ¿no? No, porque ni bien das un paso o cada 2 milisegundos, no sé exactamente cómo funciona, pero la cámara todo el tiempo se vuelve a acercar y no te da tiempo a ver nada. Entonces lo que yo hice en un momento fue mashear constantemente intentando que la cámara estuviera alejada para ver qué es lo que pasa. Y en un juego que requiere tanta precisión, andar masheando un botón aparte es muy molesto. Es como jugar un shoot 'em up intentando esquivar las balas mientras masheas tu botón de disparo. La verdad desconcentra muchísimo. Afortunadamente con este arreglo la cámara se mantiene alejada y no tenés que andar masheando como un idiota. Así que con ese arreglo cero problema, pero caso contrario es terrible porque la cámara normal no te da tiempo a reaccionar a nada a mi gusto.
Sí tiene opción de resetear, pero es resetear todo el nivel, si quieren resetear desde el menú. Si llegan al checkpoint, lo recomendable es morir, porque si no tienen que resetear todo el nivel. Claro que si quieren hacer el get good desde el inicio del nivel, llegar a la mitad del juego con todos los upgrades para poder hacer el camino de la Valquiria sin ningún pedo, lo pueden hacer. LNX, ¿tienes algo que decir de mi jueguito?
Mira, ya saben que yo soy fan de los juegos estilo Ghosts and Goblins. Igual este es más como Rastan en mucho de su diseño y la forma en la que funcionan los niveles, pero sí tiene, digamos, cierta influencia y tiene una solución muy buena de diseño a los problemas que siempre tuvo la saga Ghosts and Goblins. Para empezar, este juego creo que es un poquito más fácil si ustedes son fans de Ghosts and Goblins. Recuerdo que en el 2006 creo que fue el último propiamente de la saga que salió, y después lo que tuvimos fue Maldita Castilla, que era lo más parecido. Y después de eso, si ustedes eran fans de la saga, lo siguiente era jugar Volgar. Sí es parte de los esenciales si son fans de este tipo de juegos. Es un juego un poquito más estilo arcade de los 80. Si bien tiene la parte del get good y van a morir mucho, no hay algo así como que un game over. Sí, eventualmente lo pueden pasar, no está tan difícil, pero sí tiene su reto y tienen que aprender cómo va todo el nivel. E inclusive es una de las cosas que se siente bien del juego. Una vez que entiendes cómo funciona todo, ya puedes ir por la ruta de la Valquiria, que está un poquito más... es un poquito más complicado y hay cosas extras, y creo que es el verdadero final del juego. Yo disfruté mucho este, me lo, como a muchas personas aquí del podcast, me lo regalaron, creo que me lo regaló Lalo, y lo disfruté bastante. Es un juego muy, muy bonito, muy disfrutable. Si les gustan ese tipo de juegos, si tienen paciencia, yo lo recomendaría ampliamente, igual que Antoa y Basho. Me pareció un gran juego, lo veo con mucho cariño.
Volgar the Viking, un juego que es un poco exigente, por no decir bastante, que si lo quieren dominar van a tener que hacer demasiado get good, pero sin duda el final les va a dejar una buena sensación en la boca, cuando derroten al jefe con todos los upgrades y puedan hacer el final de la Valquiria. Y si lo logran hacer, créanme, se van a sentir bien con ustedes mismos. Y eso sería todo.
Ahí está, chavana, si quieren que Bash les dé una palmada en la espalda, ya saben qué juego pasas en modo hardest. así concluimos una vez más con otro podcast. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Como siempre les mencionamos, estamos en diferentes plataformas. Pueden descargar desde iVoox, desde iTunes o nos pueden escuchar desde YouTube, dependiendo de lo que se les sea más cómodo. Cualquier cosa, como siempre, nos pueden ubicar en Twitter, redes sociales ahí en la descripción de los videos o en la de iTunes o iVoox. Nos gustaría escuchar sus opiniones sobre los juegos. A ver, también nos gusta escuchar qué jugaron en el mes, a ver cómo empezaron el año, que estuvieron jugando estos primeros días del 2018. Cualquier cosa, nos gusta leerlos. Muchas gracias otra vez y nos estaremos viendo el mes que viene con otra edición de Fundamentalistas del Autismo. Cuídense.
Nos vemos.
Bye.
Chau.
Adiós, amiguitos. Jueguen mucho. Bye.